Pole Position con Juanma Fernández en Onda Madrid.
Buenas noches, bienvenidos a Pole Position. Ya suenan los motores aquí en Onda Madrid. Muy alto además, en este final de temporada que hemos vivido ya de Fórmula 1. Te vamos a contar todo lo que ha sucedido este fin de semana en el Gran Premio de Abu Dhabi. Y sobre todo, recuerda que puedes escucharnos y que puedes también vernos. Tenemos el estudio abarrotado esta noche con unos invitados que voy a pasar ya a saludarle, que es lo que más me apetece hacer en este momento. Nila Juanco, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma, encantada de estar aquí.
Bienvenida de nuevo, gracias por estar aquí en Onda Madrid en este programa Pole Position. Luego hablaremos también de nuestros compañeros de F1 Latinoamérica. Pero lo que toca, primero, Gran Premio de Abu Dhabi finaliza una temporada que yo creo que a todos se nos queda una cara de sonrisa pensando en el 2018.
Sí, ganas de que comience el 2018, sobre todo para, bueno, para ver de verdad esta vez sí a Ferrari pelear con Mercedes hasta el final por el Mundial. Fue una pena esa gira asiática maldita para desde Ferrari. Luego. Porque esas tres carreras al final, bueno, nos arruinaron el espectáculo a todos. Hasta ese momento prometía muchísimo la temporada y a partir de ahí yo diría decepción.
Miguel Portillo, compañero de Movistar Televisión.
Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bienvenido aquí a Pole Position, compañero.
Vaya equipazo tienes, ¿eh?
Bueno. Luego hablaremos también, por supuesto, del equipazo en Movistar. Vaya temporada habéis tenido por delante. Y final en este Gran Premio de Abu Dhabi, victoria de Valtteri Bottas. Hay muchos detalles que contar. También en ese balance de lo que ha sido esta temporada y ya de cara al 2018, especialmente con Carlos Sainz y con Fernando Alonso. Yo soy bastante optimista.
A ver, Juanma, no fue la mejor carrera de la temporada Abu Dhabi, pero lo importante es que lo que vimos es lo que decía Nira, ¿no? Lo que nos queda para 2018, ¿no? La esperanza de que Fernando va a poder pelear con un mejor motor, de que Carlos también va a poder pelear. ¿Te acuerdas de aquel adelantamiento que le hizo a Sergio Pérez en Estados Unidos? Bueno, pues
para
más de eso seguro que vamos a tener en 2018, que empiecen ya los test de pretemporada.
Lo esperamos. Alex Pita, muy buenas noches, compañero también en Movistar Televisión.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Bienvenido. Todos los lunes estás en antena por teléfono y hoy te tenemos aquí con todos nosotros. Nos encanta, ¿eh?
Sí, porque el otro día me piqué mucho con Montalbán y teníamos que
hacer cuentas. Podéis
vayamos discutiendo una hora y fuera.
Aquí en directo. Hablaremos también, por supuesto, de todo lo que ha dado de sí este Gran Premio, ese balance en el que vamos a definir un poco toda esta temporada. Tenemos a alguien que está feliz porque ha hablado muy bien, además de Lewis Hamilton, como uno de los grandes. Jorge Prado, ha hablado muy bien Lewis Hamilton de Max Verstappen. Buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, programón hoy aquí con de los mejores, de los que más saben. Y bueno, pues Max, yo también tengo ganas, como Nira, como Mike, que empiece 2018, pero yo quizá un poquito,
centrado,
no solo para ver a Alonso y para ver a Carlos, que también, y muchas, sino también un poquito para ver a Max.
Decía, centrado con Max y con Cristina Gutiérrez, él es el representante de Cristina, de cara al Dakar. Ya queda nada, hablaremos también aquí en nuestros programas, por
no
supuesto, contigo,
nada,
con Ángel Montalbán, nuestro especialista en todo terreno. Muy buenas noches, Ángel Montalbán.
Buenas noches, como siempre, un saludo muy cordial a ti, al equipo y a la audiencia. Y antes de Carlos Sainz, estará Carlos Sainz, porque el 1 de enero empieza, el 6 de enero empieza el Dakar. Primero el padre y luego el hijo, digo yo. El Espíritu Santo ya vendrá.
Bueno, estarán, por supuesto, muchos protagonistas. Iremos adelantando aquí, porque esta noche hablaremos de todo ello. He de saludar también a Santi Castilla. Muy buenas noches.
Muy buenas.
Estuvo en el Rally de la Comunidad de Madrid, Jorge Prado también.
Eso
hemos
es.
Tenido, además, en la categoría, en Suzuki, en la Copa Suzuki, victoria de un madrileño, Alberto sí. Monarri, al que le mandamos un abrazo muy fuerte. Lo contaremos también esta noche.
Programa.
Analizaremos todo lo que ha sido ese final del Cera, aquí en casa, en la Comunidad de Madrid, en ese Rally, que a todos nos encanta.
Tanto.
También con nosotros, por supuesto, los chicos de las motos, los que están aquí preparados con muchas noticias, porque hemos tenido a Diego Lacabe, que ha estado desplazado en Jerez, y a Iván Sánchez. Diego Lacabe, muy buenas noches.
Estamos aquí rodeando a Montalbán para que le estoy ablandando para que Alex Pita acabe con él después.
Ángel, ¿te sientes cómodo?
Vaya peste azufre que echan los de las motos.
Echa para allá.
Pues buenas noches, Diego.
Buenas noches.
Está en Jerez, tienes que contarnos
en unos
cómo ha ido
privados,
lo vicioso.
En unos test privados donde pude entrar de único periodista y pasear un magnífico híbrido de Kobe de nuestro patrocinador por los viales de servicio, que hasta Mar se quedó alucinado.
Las multas son para ti, no son para Alberto Dorce.
Las multas que casi me echan del circuito por subir con los neumáticos no son para mí.
Nos han llamado a veces ya.
Hombre, saltando la valla entra.
Pero para eso soy paisano de Cádiz. y contaremos la historia que le contamos off the record a Marc Márquez y el pedazo de vuelta, los dos vueltas que se dio Dovizioso y Marc mirándole desde el muro. Eso es para recordarlo.
Todo lo que sucedió en Jerez, todo lo que sucedió, por supuesto, con de la mano de Diego Lacabe, que estuvo allí esta noche aquí en Pole Position. Iván Sánchez, además, nos vas a dar una primicia también de cara a la próxima semana.
Pues sí, buenas noches, compañeros.
Buenas noches.
Tenemos una noticia para muy buena para la semana que viene.
En el tiempo de motos, que lo contaremos, analizaremos mucho sobre esas motos. Buenas sensaciones de Jorge Lorenzo, vosotros, dentro de la escuela de Lorenzo Competición, que además estáis encima de ellos, con Chicho hablando. Creo que las sensaciones de Jorge en este primer contacto ya de cara al 2018 han sido buenas.
Sí, la verdad es que sí, se han ido satisfechos al Caribe, están ahora de vacaciones.
Reponiendo fuerzas, ¿cómo no van a estarlo? Por supuesto. Tenemos que hablar, lo hemos dicho antes, de rally. Tenemos que hablar también con nuestro compañero Álvaro Fontes, James Font, que ha ganado las 500 kilómetros de Alcañiz. No para, estuvo en un LMP3 hace poquito, sí. Se sube hacia León y para ganar, ¿eh? O sea que tenemos que hablar de ello. Hablaremos también, por supuesto, de F2, de GP3 en Abu Dhabi. Y tenemos también eSport con nuestro compañero Óscar Ruiz. Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Juanma.
Hemos tenido también campeón en eSport, en Sim Racing, de...
Hemos tenido campeón...
Piloto británico, ¿no?
Piloto británico, con 18 años, que se ha impuesto ante toda una parrilla competitiva en la última vuelta de la última carrera. Y hablaremos también de la nueva noticia de Fernando Alonso con el nuevo equipo que ha creado.
Es verdad, tiene equipo. Sí. El nuevo equipo... de ciclismo, al final, mira, se ha ido a eSport.
Bueno, y ganó una carrera.
¿Eh? Sí,
ganó
sí,
una
sí.
carrera.
Ganó una carrera, que Alonso ha celebrado algo este año.
La segunda carrera, en Wolfsbacki. Y ya te digo, el equipo que ha formado es DFA G2. También hablaremos del evento que ha hecho el Real Madrid esta semana, entregando los coches, y para ello utilizó una competición previa de simuladores de eSport. Y por último también del ganador de la McLaren World Faster Gaming.
Bueno, pues todo ello en estas dos horas de radio que arrancan ya. En la producción, hoy no tenemos a Carlito Carrión, que está recuperándose, le deseamos y una pronta recuperación, y también a Diego, que no puede estar con nosotros, pero sí está Javier Sevilleja, a los mandos de todo, poniendo banda sonora, Ángel Montalbán. Yo te digo que hoy te vas a tener que mover, ¿eh?
Menos mal, porque no hacéis más que poner música de Blancucho, bueno, y así no vamos a ningún
lado. Preparado.
De los 80 para adelante, ¿no?
Llegados a este punto, ya lo sabéis, siempre lo digo, cinturones abrochados, Hans preparado, porque aquí arranca Pole Position. Chicos, que nos están llamando de en antena ahora mismo en directo. ¿Y sabéis por qué, no? Hace frío. Sí. Hay gente que ha tenido un problema en la carretera.
¿Qué ha pasado?
Y yo he dicho, problema, entras en Google, en la carretera, y automáticamente las primeras entradas que aparecen. Recuperaciones.
Casal.
Hombre, claro, porque por su calidad y profesionalidad, por su gama de piezas y repuestos. Eso que no encuentras, entras en la web, en www.recuperacionescasal.com, y está ahí, soluciones para todo. Además, máxima tasación en tu vehículo. ¿En cuánto? En 24 horas. Servicio de recogida y asistencia. ¿En cuánto? En 24 horas. Porque Recuperaciones
Casal
son tu desguace de confianza. Recuperaciones
Casal.
En el 949-33-48-43. Recuperaciones
Casal.
Tu desguace de confianza. Y es que además es verdad, que es real, que es que ofrecen soluciones al espita, tú lo sabes bien. Un hombre feliz gracias a Recuperaciones Casal. Y feliz también en este final de temporada. Yo he de felicitaros a Miguel Portillo, a ti, a Anita Juanco también. Primero, Movistar Televisión, enhorabuena a todo el equipazo que nos habéis hecho vibrar aquí en España. Qué grandes retransmisiones. Y desde luego habéis elevado el nivel de la Fórmula 1 en un año que yo creo que ha sido infinitamente mejor que el anterior, ¿no?
A ver, lo que hemos intentado esta temporada, que era muy complicado, ¿no? Por el nivel de los españoles, ¿no? De una temporada más de Carlos Sainz con Toro Rosso, un año complicado de Fernando Alonso con McLaren Honda, el último con Honda. Nuestro reto era hacer un poco más entretenidas las retransmisiones, ¿no? Y la llegada de Toni Cucurella con máxima calidad, ¿no? Y poder analizar técnicamente todo lo que iba a ocurrir dentro de la pista, en un principio podría parecer, ¿no?, van a ser todavía más técnicos de lo que eran antes, ¿no? Pues hemos conseguido llevar un nivel de tecnicismo a las carreras y hacerlas divertidas, ¿no? Lo hemos pasado muy bien con Pedro de la Rosa, hemos hecho una narración para todo el mundo, ¿no? Lo que me toca a mí en mi papel es, yo he narrado la carrera que a mí me gustaría que me narraran, ¿no? Con pasión, con entretenimiento y fijándome en todos los pilotos de la pista, con especial atención a los españoles, efectivamente, pero todos corren, todos compiten, todos se juegan la vida y todos disfrutamos con la carrera. Y el papel de Pedro ha sido fundamental, como siempre, lo hemos pasado muy bien con ellos y toda la afición y todos los que han estado detrás lo han sentido, ¿no? Y nosotros que nos alegramos y que podamos estar pues muchos años disfrutando con un deporte que nos apasiona.
Y si apasiona a alguien también, Alex Pites, a nuestro Julio Morales, le mandamos un fuerte abrazo, que vibra, disfruta y sufre como nadie en las carreras. Tú también, por supuesto, Alex, con todo el equipo preparando, que hay mucho trabajo detrás, que no se ve, y luego el resultado está ahí y es fruto de todos los que forman parte de esos equipos.
Sí, bueno, Julio, que hemos conseguido que duerma casi 7 horas, sin logro.
Y eso, en Australia no me lo creo,
Y más ahora que nos queda el último acto, ¿no?, que es este miércoles a las 9:30 en directo el Hora de Fórmula 1 Stadium. Despedimos esta temporada con todo el equipo en el plató estrella, ¿no?, de Movistar Plus. Bueno, se va a montar una buena allí porque vamos los 15, estará Pedro, estará Tony, estarán todos los comentaristas de las categorías soporte y va a ser divertido, y igual que lo ha sido esta temporada, que como decía Nira, se nos ha echado abajo, ¿no?, el Mundial demasiado pronto, ¿no?, porque nos veíamos en Abu Dhabi en un duelo que no teníamos desde hace, pues voy a tirar de memoria, ¿no?, pero desde el 2012, ¿no?, dos pilotos de dos escuderías diferentes con tanto talento, y bueno, esperemos que el año que viene sí lo tengamos.
Nira Juanco, presentadora del canal Fórmula 1 Latinoamérica. Ella hace posible desde el plató y coordina, por supuesto, muchas de las cuestiones que pasan, que son tan diferentes a las que has vivido también con nosotros en directo, en el circuito. Qué gran equipo también Fórmula 1 Latinoamérica. Han disfrutado allí millones de espectadores también. Se nos va esta temporada, por supuesto, el Mundial, pero han quedado tantas cosas en el tintero que analizar. Yo he de felicitar a todo el equipo, del que me siento, por supuesto, parte también, y a ti especialmente, Nira, que es un lujo verte.
Tú no sigues sufriendo, porque Juanma se encarga de organizar todos los viajes y ahí seguimos dándole...
Sí, total, la vuelta al mundo, tampoco es tan...
Yo ya tuve un encontrar cuando te llamé para hoteles, que es que siempre el pobrecito recibe llamada, pero al margen de eso, sí, la verdad que... Bueno, el equipo yo creo que es el mejor que podríamos tener para retransmitir las carreras en Latinoamérica. Hemos disfrutado mucho, por la parte que nos toca a nosotros, que tenemos este año solamente tuvimos a Checo Pérez como representante latino, no metemos a Felipe porque nosotros, Brasil es el único país que, claro, hablan portugués, no, ahí no llegamos. Y Checo, la verdad es que nos ha dado muy buenos momentos porque yo creo, ya lo hablaremos, que ese equipo Force India ha sido
auténticamente magnificar los recursos al máximo
para quitarse el sombrero, para quitarse el sombrero lo que hacen con ese presupuesto, el segundo más bajo de la parrilla, y creo que Checo tiene un problema muy serio que se llama Esteban Ocon. Este año se las ha visto y deseado con el piloto francés. Le ha pasado una cosita que le sucedió a Fernando Alonso con Lewis Hamilton en 2007, que no se esperaba de repente que un novato le soplara la oreja y Ocon no se ha chantado para nada frente a él, y va a tener que dar lo mejor de sí la próxima temporada pues para estar por delante de él, porque la verdad que tiene un hueso duro de roer, y eso me gusta, que esté llegando mucha gente joven a la Fórmula 1 llena de talento. Max Verstappen, Esteban Ocon, porque eso significa que esto tiene cuerda para rato.
Totalmente de acuerdo. Además, iba a decir, no tuvieron que esperar a Mónaco, porque Ocon y Pérez se la vieron tiesa ya en Canadá, no, y Fernando y Hamilton fue...
Y a lo que dice Nira, es a mí me da mucho valor en la temporada de Checo Pérez. Yo creo que es su mejor temporada en Fórmula 1, con diferencia, pese a no haber hecho podios, que sí ha hecho en años anteriores, porque Ocon no es debutante, ya había hecho media temporada el año anterior. Entonces, Checo ha dominado... Todos hablamos de Ocon, todos tenemos en mente la gran temporada de Ocon, pero Checo ha ganado a Ocon. Fernando empató con Hamilton. Quiero decir, estamos ante un talento que Esteban Ocon compitió con Max Verstappen en categorías inferiores al tú a tú, y Checo ha conseguido batir a Esteban Ocon esta temporada.
La verdad es que Force India ha sido probablemente el único equipo este año que sí, porque para mí sí que ha habido algo muy sorprendente, y es que ha habido una diferencia entre pilotos de la misma escudería brutal, como no ha habido, yo creo, nunca. Y precisamente Force India ha sido el único equipo, o el equipo que desde luego ha tenido los dos pilotos que más se han peleado estoy de acuerdo contigo, que Checo ha hecho un temporadón.
Red Bull y Force India han sido los equipos que han tenido la dupla de pilotos
sin duda,
más igualada.
Sin duda, sin duda.
Bueno, y Red Bull con los problemas de fiabilidad también de Renault, que ha habido 13 carreras que por problemas de fiabilidad han
cuidado, que todos hablamos de que la próxima temporada McLaren lleva motor Renault. Al inicio de la temporada le ha fallado a Verstappen, al final de la temporada le ha fallado a Ricardo. Es decir, hay que trabajar para que ese motor funcione para la próxima temporada. No vas a llegar en 2018 y va a funcionar todas las carreras y McLaren va a estar peleando por los podios desde Australia. Ojalá, pero que Renault tiene trabajo por delante también, ¿eh?
La semana pasada yo creo que criticábamos todos en cierta medida el trabajo de Valtteri Bottas. No sé si has escuchado este programa, Alex Pita, pero ha hecho hat-trick este fin de semana, ¿eh?
Pues mira, yo creo que se ha beneficiado de que la salida de Abu Dhabi no es la salida de Brasil, en todos los sentidos. Es una salida mucho más cómoda. De hecho, hay un momento en el que sí que se parece que Hamilton le va a meter el coche y Hamilton, al ser su compañero... Pero yo creo que Valtteri no hace
una
salida
porque...
mucho más extraordinaria en los primeros metros que la de Brasil. La diferencia está en que aprende con respecto a Brasil y cierra un poco más la puerta. Pero yo creo que si hubiera habido un circuito con un poquito más de metros, le vuelve a ganar el terreno Hamilton. Yo luego creo que Hamilton se confió demasiado al principio de la carrera pensando que le iba a ganar a la larga. Y cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde, ¿no? No le ganó en la parada en boxes, se le fue haciendo la carrera muy larga a Hamilton, ya se empezó a poner nervioso y ya no puedes, en la última carrera del Mundial, en las últimas 10 vueltas, meterte en una guerra cuerpo a cuerpo con un compañero con el que no has tenido problemas. Entonces yo creo que Hamilton midió mal los tiempos y tenía que haberla atacado desde el principio, porque ahí es donde hubiera puesto nervioso a Bottas, donde hubiera puesto nervioso a Mercedes y donde, que yo creo que Hamilton no quiso regalar la victoria a Bottas porque Hamilton está pensando en las 91 de Schumacher.
Algo que antes ha comentado Nira, y es real, es Ferrari tenía potencial este año para estar luchando ahí con Mercedes. Esas dos carreras han sido clave, Singapur, Japón, pero en esta de Abu Dhabi, yo he sido la primera después del verano que he visto que el potencial que tenía Mercedes era claramente superior al que tenía Ferrari. Y con una suficiencia, además, que manejaban un medio segundo de diferencia. Cuando tenían que apretar, apretaban. Cuando tenían que ahorrar combustible, podían permitírselo con una cierta suficiencia. Y las diferencias en carrera luego han sido grandes.
Sí, la verdad que, bueno, Sebastián Vettel lo decía, que no sabía por qué en el primer stint de carrera con ese ultra blando no había tenido ningún tipo de ritmo. Y ya cuando cambió al super blando, que ahí sí que empezó a tirar, empezó a hacer vueltas rápidas, ya estaba muy lejos. Yo, de todas formas, pienso... que sí que van a estar ahí, van a estar muy igualados. Hemos visto circuitos donde Ferrari ha funcionado muy bien, mucho mejor que Mercedes, en otros que ha sido al revés, pero también es cierto que nos olvidamos muchas veces de la faena que se le hizo a Mercedes a principio de la temporada, Mercedes y a Red Bull, con esas suspensiones que tuvieron que cambiar en los test de cara a la primera carrera, que Mercedes solucionó un poquito mejor que Red Bull. Y luego, cuando llegamos a también todo el tema del aceite de motor, que fue justo coincidiendo con Singapur, y cuando empiezan a tener todos esos problemas de confiabilidad, bueno, confiabilidad, es que eso, claro, confiabilidad se dice en Latinoamérica, de fiabilidad, con el motor en Ferrari, esos problemas que estuvo Sebastián Vettel tanto en Malasia como en Japón, claro, yo no sé hasta qué punto, si a Mercedes lo hubiesen dejado desde el principio, haber arrancado con el monoplaza que tenían preparado, si hubiésemos hablado de un mundial tan igualado, sobre todo al principio.
Y yo creo también que a principio de temporada Ferrari entendió un poco mejor los neumáticos, ¿no? Yo creo que quizá esas pruebas que hizo Vettel, sobre todo ese por fin dedicarse 100% a hacer esas pruebas, yo creo que entendía mejor unos neumáticos que, lejos de, lo hablamos al principio de todo, lejos de ser lo que a mí me gustaría, que es que degradaran, que los neumáticos super blandos degradaran y duraran 3 o 4 vueltas, son indestructibles, pero se han ido por el otro lado. Quiero decir, la dificultad del neumático está en calentarlo, en meterlo en temperatura. Y quizá a principio de temporada sí que es verdad que Ferrari sorprendió bastante más a Mercedes, y quizá a medida que la temporada ha ido yendo, sobre todo en este último Gran Premio, que lo que Mercedes ha entendido, y sobre todo Hamilton, y también Bottas, ¿no? Pero sobre todo Hamilton, ha entendido cómo calentar y cómo meter en temperatura sus neumáticos. Yo creo que la diferencia que hemos visto al final ha habido ahí, ¿no? Se ha subrogado, ¿no?
Yo quiero decir que he hecho en falta, además, que ha sido, hablamos de la mitad de los pilotos, porque todos los equipos, Raikkonen no ha estado a la altura de
bueno, Raikkonen lleva sin estar a la altura.
Bottas no está a la altura. Que hubiera estado bien, que hubiera habido, que los compañeros de equipo hubieran apretado las clavijas.
Raikkonen es el único de los 6 primeros que no ha ganado una carrera.
Hasta Estados Unidos, justo antes de ganar el campeonato Lewis Hamilton, solo había quedado Raikkonen por delante de Hamilton en 3 ocasiones. ¿Cómo un compañero de equipo de Vettel puede ayudarle a conseguir el Mundial si no le resta puntos a su máximo rival? Pero allá Ferrari con sus segundos pilotos, con Felipe Massa, que aguantó hasta la eternidad junto a Fernando Alonso, y se lo quedan para 2018.
De hecho, Kimi no habría sido cuarto si no es por los problemas de fiabilidad en estas últimas carreras de Richard.
Allá Ferrari y allá Vettel, que es el principal, es el principal valedor de Raikkonen, porque Vettel lo que no quiere, quiere es ni a un Richardo ni a nadie que le pueda hacer sombra, que le pase como en Red Bull.
Y fíjate,
pero estoy de acuerdo contigo, uno de los que evita que Vettel tenga más posibilidades es tener un Ferrari, tener un compañero que le reste, que le reste puntos a Hamilton.
Y técnicamente, lo que dice Nira, descubrir la quema de aceite por parte de Ferrari le costó el puesto a Lorenzo Sassi, que era el máximo responsable del desarrollo de motor de Ferrari. Es decir, hay un desarrollo que se deja de hacer, ya no sé si para esta temporada, pero sí seguro para 2018, y eso les puede pasar factura. Es decir, Ferrari creo que ha vuelto a fallar dentro de la casa. Cuando hay un pequeño problema, se busca un culpable, y esta temporada lo han vuelto a hacer.
Bueno, yo no sé si buscaron un culpable o algo más turbio.
Hombre, es que Alex, siempre en Ferrari las circunstancias han dado que la parte aerodinámica echaba la culpa a la parte de motor, la parte de motor a la parte aerodinámica.
Hubo una denuncia y de Red Bull, de lado a lado, y Lorenzo Sassi fue cesado de su cargo.
Y con todas estas cosas, Juanma, dicen, ¿por qué un piloto español, que es el número uno de una escudería donde podría ser campeón del mundo, decide irse? Ah, porque poco a poco se va descubriendo que Ferrari es muy complicado.
De todas formas, yo este año he visto en Sebastian Vettel unos errores, unos fallos que me han alucinado, sobre todo en la salida.
Pero especialmente vale, cuando Singapur... está más Verstappen al lado, que es cuando más nervios se pone Sebastián.
Sí, pero de verdad, que uno fallo impropio de un piloto como él, que le pasa una vez, vale, pero han sido varias durante la temporada, y yo creo que son fruto de la presión que se lleva en Ferrari. De la presión, que y ojo, que ya han pasado 3 años, ¿no? Esta es la tercera temporada con,
3 años
con Ferrari, que a mí ya los números se me...
Los mismos que lleva Fernando en...
Correcto,
en Onda,
3 años, pasa y rápido, bueno, esto. Lo que decía Fernando... lo máximo que ha conseguido es un subcampeonato.
A todos los pilotos de Ferrari les persigue los 5 años que estuvo Schumacher sin ganar, que fue lo que Alonso... Es el comodín, ¿no? Ya cuando te acercas a esos 5 años, ya empieza la presión increciendo y te destruye.
Ale, yo lanzaros la pregunta. ¿Creéis que Fernando Alonso con este Ferrari podría haber ganado el campeonato?
Yo sé que llegaría a la última carrera y prácticamente a la última vuelta luchando por el título.
De hecho, cuando se fue, Vettel llegó a ganar carreras con el coche que él se bajó, y a Fernando lo hubiera sacado más jugo que el que le sacó Vettel a ese coche, seguro.
Sí, además también esa temporada no hay que olvidar que Hamilton está rindiendo a una superioridad con respecto a otras temporadas. La cabeza esta vez la ha tenido más amueblada y ha hecho movimientos y estrategias en carrera que no lo había visto hasta ahora.
Es que para Hamilton, las circunstancias yo creo que lo definen mucho bajo un control, como cuando tuvo la oportunidad de dejarse pasar por Bottas, porque tenía todo bastante controlado. Sabía del desarrollo que iba a tener Mercedes, sabía de la situación y sobre todo que no tiene un piloto como era Nico Rosberg, que se pasaba todo el día en la fábrica, que sabía lo mismo y trabajaba igual o más que él en este aspecto, y psicológicamente le ganó la partida. Sabe perfectamente que con Valtteri Bottas no va a tener ningún problema y que al final la presión, esa presión... se ha ido, efectivamente, como bien decía Nira, a garaje de un Sebastian Vettel, que yo estoy totalmente de acuerdo. Nunca le he visto en las salidas con esas circunstancias de tensión, cuando Vettel además sale siempre muy bien. En circunstancias que incluso en clasificación le he visto en algunos grandes premios también más nervioso. Y especialmente, insisto, más con Max Verstappen, que es alguien que cuando Vettel le tiene al lado, realmente es que le centra absolutamente.
Se tensa.
Y además, Juanma, se defiende de Max, y además, Juanma, que es algo que, viendo la personalidad de Vettel, no va a poder solucionar. Porque a Hamilton tiene una serie de errores, pero por su personalidad él los apaga. Pero Vettel, ese comecocos que tiene con Verstappen, no lo va a poder quitárselo de encima. Porque le saca de quicio.
Pues cada año lo va a tener más cerca. O sea,
bueno, más cerca.
Te vas a decir de tu ahijado.
Y ojalá sea su compañero de equipo.
O Richard.
Y luego estábamos hablando, Juanma, estábamos hablando de los años de Alonso. Hay una cosa que yo, si fuera de Ferrari, estaría preocupado, ¿no? Los 2 años que Alonso llega a la última carrera con opciones, 2010-2012, el siguiente año es desastre.
Sí.
Entonces, cuidado, este año Ferrari ha hecho un gran coche. Puede haber desastre. 2015 hizo un buen coche, 2016 desastre. Vamos a ver, porque ahora viene un invierno donde Mercedes no va a volver a cometer los mismos errores, donde Renault debería de hacer un buen motor, y si lo hace se le van a meter más juntitos Red Bull y McLaren, porque McLaren ya no tiene al enemigo en casa. Entonces Ferrari, si no hace un buen invierno, puede tener problemas.
Yo añadiría, además, respecto a Renault, que Liberty Media son los primeros interesados en que Renault dé ese pasito. Fernando Alonso es un icono, lo han dicho además por activa y por pasiva. Quieren que esté luchando, es decir, van a poner por lo menos los medios dentro de está claro el reglamento para que puedan dar ese pasito.
Pero sí, al final, a ver, son tonterías, porque también nos fijamos los periodistas en una serie de cosas, pero la cuenta de Twitter, que es la cuenta oficial de la Fórmula 1, casi tiene más interés en que Alonso vaya bien que nosotros. Porque hace un sexto en libre estrés, hace un sexto en libre estrés y lo están poniendo. Sí. ¿Cómo va Alonso? ¿Cómo? Pero bueno, va sexto. A ver, vamos a ser conscientes. De eso.
Están deseándolo, pero fijaros en las circunstancias también de cara al año que viene. Primero, Ferrari, ya hemos visto la noticia hoy de Santander, no es oficial, pero presumiblemente esa desinversión que lleva haciendo ya desde que llegó Ana Patricia Botín, pues se va a materializar en forma de no estar patrocinando grandes premios, de no estar presumiblemente en Ferrari. Vamos a ver también cómo se da, cómo hay estos cambios. Ya hemos visto lo que ha pasado en McLaren. Hay una serie de circunstancias en las que Renault va a ganar mucho peso. Hay un acuerdo realmente potente entre Renault y McLaren, en el que el primer interés es que McLaren esté delante, incluso por delante de Red Bull. En Red Bull, Richard, ya hemos visto también de cara al año que viene que ya empieza a hablar de incluso Kimi Raikkonen diciendo con ese coche tiene que haber estado mucho más adelante. Habla también en forma de futuro, no ha renovado con Red Bull, veremos a ver qué pasa. Estoy completamente seguro que Sebastián Vettel tampoco quiere tener a Ricciardo como compañero de equipo. Ya hemos visto lo que pasó en su día cuando estuvieron juntos en
Red Bull. Sí, pero la historia en Ferrari se repite. Y también Fernando tenía derecho a veto en Ferrari y elegía Massa hasta que llegó el cuarto año y no ganó el título. Llegó Montechemolo y le dijo, te pongo a Raikkonen al lado. Y se la llevó doblada porque le metió más a Raikkonen. Pero quiero decir, pero claro...
Es una filosofía de vida. Pero ¿sabes lo que pasa?
Y ahora le va a pasar lo
que
mismo
Ferrari,
a Vettel,
como tiene ese privilegio dentro del dinero que dan a los equipos a final de temporada por puntos, tiene ese privilegio, tampoco está tan, no te digo presionado, pero claro, es que pierden muchos puntos por el camino para luchar por el Mundial de Constructores, pero a lo mejor no les importa tanto, no sé, pero es la filosofía que siempre han llevado. Sí, piloto pero, número uno y piloto número dos, y el piloto número dos que no sopla a la oreja.
Pero cuando esté el número uno en aprietos, que si Vettel no gana el año que viene el Mundial, va a estar en apuros, pues llegará el Marchionne de turno desesperado y tendrá que fichar a un piloto que le calme a las masas.
Mira, Alex, si tiene que ser muy desastrosa la temporada de Kimi, que si es medio regular y Vettel quiere que siga, va a seguir.
Seguirá.
Porque
contrato
al final,
vitalicio mientras
que y lo que decíamos, Fernando hacía lo mismo también con Massa, hasta que al final decidieron hacer un cambio y poner a Kimi.
Pero fue un toque de atención a Fernando, precisamente, ese cambio.
Porque ya estaban muy mal las cosas, por eso no le hicieron caso. Sí,
vamos
sí.
a ver, a lo mejor, efectivamente, a lo mejor el año que viene no, pero se está, como dice Alex, se está acercando el momento en el que Ferrari ya a Vettel le va a decir...
Correcto.
Ya no te va... O sea, ya este margen, el margen de que le damos a los pilotos Ferrari, ya no lo tienes.
Porque
ya...
es que este año, la sensación, que es lo que estabais comentando, es que Vettel ha perdido la oportunidad de luchar por el título. Y fíjate que yo creo que hasta Hungría es Vettel el que se crea la oportunidad de luchar por el título, porque hoy lo estaba revisando Porti en las redacciones, ¿verdad? Que ha arriesgado, que ha hecho grandes maniobras, que dejó un adelantamiento a Ricardo en China espectacular, que está nombrado para la acción del año. Que Vettel ha sido un pilotazo, pero ha sido, a partir de Bélgica, cuando ese coche ha dado un paso atrás, cuando Vettel no ha dado el paso al frente.
No, pero en Bélgica no es que diera un paso atrás. Se sabía que Bélgica y Monza eran carreras para Mercedes, donde Mercedes iba a recortar. Eso estaba ya señalado en el calendario de ambos equipos. Y, de hecho, en Monza fue duro perder por primera vez el liderato del Mundial, ahí justo en la casa de Ferrari. Pero más o menos se sabía. Incluso minimizaron daños con el tercero de Sebastián Vettel, pero era un circuito Mercedes. La sangría vino a partir de Singapur
y Japón.
Vale, que fue un fallo, no, al final fue un incidente de carrera, pero la salida de Vettel fue de kamikaze, o sea,
sobre todo por
cabeza.
El ritmo que tenía, es que fue un fin de semana.
No, era para
él. Que tenía un ritmo el Ferrari que al nivel de lo que tuvieron en Mónaco, de lo que tuvieron también en Hungría, o sea.
No, pero siempre Ferrari ha ido con el agua al cuello, es decir, tenía que hacer todo perfecto para conseguir recortar. Y cuando a Mercedes no le salía perfecto, seguía haciendo podios, restando puntos, es decir. Cuando te ocurre algo que no esperas, como un accidente en la salida en Singapur, pues es el absoluto desastre. Y claro, ir con una mínima renta, pues a Ferrari es normal que al final no pueda luchar por el título.
Sí, pero también fue mala suerte que en Singapur le sale la cosa horrorosa a Ferrari, abandonan Kimi y Sebastián, pero es que luego lo de Malasia fue mala suerte. Un circuito que era para ellos, y Sebastián Vettel tiene que salir desde atrás y remontar, y luego Japón lo mismo, porque Japón y probablemente hubiese ganado Hamilton igual, pero Vettel hubiese estado ahí en el podio. Probablemente hubiésemos salido de Japón con el campeonato bastante igualado. No te sabría decir Si líder Vettel o líder Hamilton, pero muy igualado. Claro, ya llegamos a la... Y otro gallo canta. Otro gallo canta en la gira americana.
Que haces una lectura de todo el campeonato. Ha sido el campeonato más igualado de esta era híbrida. Que han conseguido tantos podios como Hamilton, como Bottas, como Sebastian Vettel. 13 podios cada uno de ellos. Es decir, que si hubiera podido conseguir luchar un poco más Sebastian Vettel por esas victorias, habría estado hasta el final luchando. Hasta Brasil hubiera estado vivo el campeonato.
No, hasta el domingo
seguro.
Hubiera tenido posibilidades.
Hay que recordar que Hamilton además ha igualado un récord, y es el de Michael Schumacher año 2002, puntuando en todas las carreras. Tiene mucho mérito, yo me acuerdo especialmente la carrera de México, donde Sebastián Vettel volvió a cometer un error. Remontaron desde atrás, los dos tuvieron que parar muy pronto en boxes, y a partir de ahí pues una remontada espectacular de Lewis Hamilton, que luego también ha tenido carreras muy buenas sin haber llegado a ganar. Y Sebastián Vettel, sin embargo, no le hemos visto esa carrera en esa segunda mitad de temporada, quizá por la presión, quizá por las circunstancias, en el que hayamos visto un Sebastián incluso dominador, en lo que él siempre ha sido el mejor, que es en la velocidad pura, en clasificación, donde este año, sí, Lewis Hamilton, desde luego, ha estado muy superior también al resto.
Además, esta temporada, a diferencia de otras, se ha podido ver como en lugar de dominar en la segunda parte de la temporada, ha sido al revés, dominó en la primera y bajó en la segunda, mientras otras temporadas nos tenía acostumbrado Vettel a fallar en la primera y dominar todo en la segunda con superioridad, con tranquilidad y pensando en las carreras. Entonces se ha podido ver como lo que decíais, cómo notó que bajó el rendimiento de Ferrari y se desquició en el resto de temporada ya al final.
Y luego circunstancias de cara también a los nuestros, porque hay que analizar un poco de cara al futuro también en cuanto a Carlos Sainz, que ha tenido un año en el que, digamos, ha hecho esta mini pretemporada con Renault, que yo creo que es importantísimo para él. Estos 4 grandes premios se van a ver de cara al comienzo del año que viene. Hay que valorar que todos los puntos de Toro Rosso a los que al final Renault ha podido cazar y ganar esos 5.6 millones, ¿no?, que son importantísimos, menos los 5 que hizo Kvyat, todos han sido de Carlos Sainz. Ha sido noveno en el campeonato. Hay que valorar también en su justa medida lo que ha hecho Carlos Sainz, que hace mucho tiempo pues que Renault lo quería, que estamos hablando del año anterior ya, que se hablaba en verano de que tenía una oferta, él mismo luego lo reconoció, ha estado en las quinielas de muchos equipos, y que al final por méritos propios está en Renault, que tiene este año de contrato, porque está cedido por Red Bull, veremos a ver qué pasa con la excepción de Richardo, pero se abre un escenario diferente, un escenario en el que Carlos ya es uno de los pilotos a tener en cuenta en la parrilla, y se lo ha ganado él.
Sí, y no era nada fácil, porque llegas a un equipo que no conoces, llegas a un coche que no conoces y llegas contra un compañero que luce especialmente los sábados, que es donde más cuesta, ¿no?, a veces para un piloto adaptarse a un coche, ¿no?, en la vuelta pura. Y ahí Hülkenberg es un... Para mí, Hülkenberg, fíjate, no está en el top 7 de la parrilla, pero a lo mejor en clasificación sí lo está, ¿no? Entonces, Carlos ahí ha competido bien, ha estado cerca de Hülkenberg y ahora tiene que afinarse para el año que viene, porque no olvidemos que Carlos batió a Max Verstappen en clasificación en 2015. Entonces, Carlos, cuando coja el punto de ese coche, Hülkenberg también va a tener un problema.
Bueno, hombre, quizá está muy bien lo de los 4 grandes premios, la verdad, y más viendo, bueno, Toro Rosso, el gran premio que se ha marcado.
¿Cómo lo ha dejado, eh?
pero es verdad que tiene un pequeño problema y tiene un pequeño inconveniente, y es que no va a tener el margen que podría tener el año que viene empezando contra Hülkenberg si empezara de nuevo. Ahora, desde el minuto 1, yo creo que a Sainz le van a medir con Hülkenberg desde la primera carrera.
Pero yo creo que él está acostumbrado a esto, porque le hemos visto con Max. Desde que ha llegado a la Fórmula 1 ha estado en la balanza mirando a Carlos.
Como en la EGB, evaluación continua.
Cuidado con Hülkenberg, que es un pilotazo, que sí, que tiene el récord de piloto con más carreras sin conseguir un podio. Y
va por el sin victorias también.
Oye, pues para mí, o sea, no tiene una súper decepción, pero yo esperaba mucho más de Hülkenberg todos estos años.
Sí,
siempre
ser,
se ha vendido. Pero... Bueno, de hecho, cuando comenzó se vendía un poco más o menos, que era lo que vemos ahora de Max Verstappen, que eso es lo que íbamos a ver de Hülkenberg, y yo lo siento, pero para mí me ha decepcionado mucho. Y recordemos que Checo Pérez se lo merendó de los años que
siempre que ha tenido una oportunidad de hacer un podio por A o por B, la ha perdido.
Por eso ahí tiene que estar listo Carlos y decir, vale, Hülkenberg tiene esa aureola de piloto rápido en clasificación, todo el mundo piensa que es un superpiloto, pero yo soy más inteligente en carrera. Es decir, explotar las virtudes. Fijaos, cuando estaba peleándose con Verstappen, vale, Verstappen era el hombre que mejor adelantaba del mundo y todavía ni había debutado en la Fórmula 1. Pues Carlos no se puso nervioso, ¿no? Hizo sus carreras, claro, y sacó sus virtudes. Es lo que tiene que hacer.
Es que lo que dice Porti es clave, porque tú tienes que intentar batir a tu compañero el sábado, porque el sábado es el duelo cara a cara, el verdadero duelo, que no influye nada más que tu ritmo, ¿no? Entonces eso también te puede desvirtuar, porque el ejemplo de Carlos tiene que ser Daniel Ricciardo. si no puedo el sábado, calma, que esto será el domingo. Este año Ricardo ha hecho 9 podios y Verstappen 5 o 4. Ricardo le ha machacado Verstappen los sábados y Ricardo está por delante de Verstappen. Entonces, ese es el ejemplo, un piloto que no se centra los sábados. Tú me has ganado el sábado, nos vamos a ver el domingo.
Sí, pero lo de Max Verstappen, la comparación de podios es cierto, porque al final son los números.
¿Y de victorias? Pero... ¿Hablamos de victorias?
No, pero por eso...
¿De victorias este año?
No, representante de Max.
No, que lo iba a defender. Lo iba a defender.
Sí, sé que tú le defiendes porque sé que tú sabes de esto.
La primera parte de la temporada, lo de Max fue alucinante. O sea, rompía motor carrera tras carrera, de verdad.
También se encargó de romper los
de Ricardo. Estaba en el duelo con Fernando y con McLaren.
Se encargó de romper, ¿qué dijiste?
En Hungría echó a Ricardo. Se desesperó. Y le echó. Quiero decir,
es que es así.
Bueno,
es que
muchas veces cositas de
un abandono detrás de otro, a lo mejor no es culpa del coche, a lo mejor es culpa de tu ahijado.
No, porque luego la racha ha ido con Ricardo, que también hablamos de él. Oye, que a mí que pienso, como dijimos, que junto con Force India son el equipo que tiene a las parejas de pilotos más igualadas, que lamentablemente no les hemos podido ver luchar entre ellos porque abandonaba uno o abandonaba al otro por el motor.
Mira, que aquí cuando rompe Alonso es que el Honda es una mierda, pero cuando rompe Max es que es un piloto.
Perdona, Jorge,
es un piloto rompedor. Perdona, pero da igual, mira, es algo. ¿Sabes lo bueno que tiene? ¿Sabes lo bueno que tiene? Que en los próximos cinco años, estos señores o no vienen por aquí o tendrán que decir otra cosa distinta. Jorge, pero bueno,
acuérdate la apuesta que te dije fuera del micrófono y te la mantengo.
Yo te digo una cosa. Acaba de decir los próximos 5 años. Creo que Verstappen ha renovado 3 años. Van a llevar Honda, Red Bull dentro de 2 años.
Sí, bueno, pero te voy a dar un dato.
Ármate de paciencia.
En los próximos 5 años, mínimo 2 campeonatos.
Hasta que no llegue Aston Martin, ármate de paciencia.
Jorge, te voy a dar un dato que te va a alegrar, porque ahora que dices Fernando Alonso del motor Honda y demás, nunca antes McLaren había estado en su historia en 3 años sin subir al podio, y de estos 3 años, 133 puntos por 2.136 de Mercedes. En 3 años ha sumado 48 puntos menos que McLaren en el año 2014.
¿No cuentas lo de Japón del año pasado con Button y con Alonso encima
del
podio?
Eso no vale. 48 puntos menos que con motor Mercedes en 2014.
Que esto nos duele mucho. Déjate de estos datos.
es que es una realidad. Yo no sé si más Max va a salir corriendo antes de que llegue Honda. O igual nos sorprende. Imaginar que el año que viene...
Honda va bien. Pero no, el Honda va bien.
Te iba a decir, todavía hay quien dirá que Honda irá bien el año que viene. Ya lo
tengo. Es un enamorado de Honda.
No, sé, pero... Y sí pasa.
No, es que va a pasar, pero igual no el año que viene. Va a pasar. El motor Honda va a funcionar en Fórmula 1. Lo que no sabemos es cuándo.
Cuando cambie de híbrido a otra forma.
Claro, igual en 2021.
Cuando cambie la
reglamentación. No se puede esperar.
Mientras sea híbrido, esta gente no va a
De momento,
híbrido.
Horner
porque siempre va a ir por detrás, porque lo demás lo van a mejorar.
Siguiendo mensajes a Renault, y Horner decía: necesitamos motor para estar compitiendo el año que viene. Sin embargo, el equipo McLaren está convencido de que el año que viene van a estar constantemente luchando, por lo menos en los puntos. ¿Quién sabe si alguna carrera
puntos,
en el podio?
No, bueno, podios.
Es que no podemos vender que ya el año que viene va a estar Fernando Alonso luchando.
A ver,
por ganar.
Ellos ahora mismo porque también ellos ahora mismo están dando un mensaje de optimismo, pero ya no porque se lo crean, sino porque lo necesitan. Porque tienen que tener patrocinadores, si es que el coche está limpio.
Pero yo sí lo creo que si el motor se lo permite, en el sentido que no rompa, porque es cierto lo que hablábamos, las últimas carreras de Renault ha sido un poco alarmante, que fue justo casi cuando se anuncia el nuevo acuerdo McLaren-Renault y empieza a romper motores ahí, pero por todos lados. Si el motor lo permite, yo sí que creo que pueden estar luchando por el podio, no te digo desde la primera carrera, pero muy tempranito. Yo creo que sí.
Hay alguien que es optimista, y además así nos lo ha contado este fin de semana, declaraciones también, por supuesto, ahí en el circuito con el equipo de Movistar Televisión, Fernando Alonso.
Es una pequeña recompensa a 3 años de dificultades. Tenía un poco de miedo, ¿no?, de acabar este proyecto con un abandono, con un problema, un incidente en la salida, cualquier cosa que te dejase un sabor de boca un poco amargo, pero bueno, creo que es una carrera normal de las que hemos hecho estos últimos años, intentando acabar en los puntos, y bueno, pues ahora desear la mejor de las suertes a Honda también para el futuro y a McLaren con el nuevo proyecto Renault. Sí, llevo ya unos cuantos años viendo cómo hacían todos donuts al final de la carrera, y cuando llegué a la zona del hotel dije, déjame ver cómo se hacen los donuts con estos coches del 2017, no vaya a ser que el año que viene los necesitemos y ganamos alguna carrera para estar habituados.
Estaba ya de pretemporada Nira ensayando para el año que viene, ¿no? Eso es el optimista.
Que se divierta un poco.
Las ganas que tendría, ¿qué mata?
Lo que pasa que, bueno, que practicar por si gana alguna carrera. Yo ya lo de ganar una carrera, el podio lo veo. Lo ganar una carrera lo veo un poco más.
Bueno, este año Red Bull ha ganado, quiero decir. Y bueno, el chasis de McLaren, lo que pasa es que es verdad.
Hay que verle ahora con 20 kilómetros más en la recta.
Bueno, dejamos al lado que hizo la última vuelta rápida con la setup G1, que fue la cuarta vuelta más rápida. Veremos a ver si con el motor Renault por fin tenemos un poquito más y es competitivo, ¿verdad?
Y vuelta rápida en Hungría, la consiguió con un motor Honda, que todos alucinaban cómo iba a poder conseguir con este monoplaza una vuelta rápida en carrera. Ese chasis,
hombre, pero Hungría es Hungría, ¿no?
Ese chasis lo ves de cerca, sí, Hungría es un circuito totalmente...
Fernando una vuelta que todo el mundo decía, ¿cómo ha podido hacerlo?
Bueno, pero es cierto que en circuito donde prima mucho menos el motor y es mucho más la aerodinámica, el chasis, sí, claro. ahí McLaren ha brillado y es cierto, yo le doy la razón. Lo que pasa que no todo tampoco ha sido solo culpa de Honda, ¿eh?
Y en circuitos, en los diferentes stints, hay una diferencia brutal. O sea, de un sector a otro, McLaren en sectores lo tiñe de morado
lo bueno del asunto es que llevamos 3 inviernos así y ya por fin en febrero, cuando ese coche llega a Barcelona, no vamos a estar hablando de esto. Estaremos hablando de otras cosas, pero no de a ver si Honda da con la tecla, a ver si en la recta coge más potencia. No, ya eso se ha olvidado. Ahora vamos a, cuando presente el coche Fernando y veamos ese coche, vamos a empezar a hablar de aerodinámica, de estar trabajado, sabiendo que hay un motor por lo menos igual de bueno que el de Red Bull.
Antes de pasar a Fórmula E, de mencionar a Felipe Massa, que se nos retira.
No me lo creo.
Ahora ya sí.
Porque bueno, amenaza ahora con quedarse en la FIA.
Es como el platanito. Sí,
para verle, ahora verle de
o
otra manera.
O en la Fórmula E, que vamos a ir ahora a hablar de ello, que comienza en Hong Kong.
Bueno, yo fíjate, lo hablaba el otro día, yo creo que es un error estratégico muy grande de la Fórmula E. El solaparse tanto con la Fórmula 1, porque no puedes quitarles pilotos a la Fórmula 1. A Felipe Massa se le ha escapado el tren de la Fórmula E, a Pascal Verlaine, que es un gran piloto, tampoco, porque como están compitiendo en Fórmula 1 no pueden firmar por la Fórmula E porque están ya empezando el Mundial. La Fórmula E yo creo que tendría que esperar a enero para intentar llevarte pilotos de la Fórmula 1.
Pero Juanma, que a ti te ponen en muy pocos aprietos en este programa. ¿A ti te gusta Felipe Massa? Hola. ¿Le vas a echar de menos a Felipe?
No. Es la realidad. No,
pero también es cierto que un Felipe Massa retirado le metió un minuto y medio
a Stroll. Un brasileño en la Fórmula 1. Yo no sé si Fittipaldi, que si Jorge es el representante en España, además de Verstappen, de Fittipaldi es Ángel Montalbán. Por
pero de Fittipaldi, padre, no te creas que...
Con el abuelo,
Abuelo, si no te importa.
Oye, aquí Portillo acaba de abrir una puerta de apuros, o sea, aquí ya, esto ya, saqué una vela aquí, pero vamos, o sea, hasta luego.
Pues hablando de apuros, y antes de pedir, ahora sí, ¿os gusta el logo de la Fórmula 1, el logo nuevo?
No.
Cójate todo ahora, Porti, ¿te gusta el logo?
Es que no me gusta nada.
Porti, todavía no le ponemos.
Te mola la gente.
No me gusta nada. Y ahora, eso quiero decir.
Son dos coches que están llegando a la meta. Mira, no lo has visto.
El logo no me gusta. Y no me gusta nada los cambios que está haciendo Liberty. O sea, esas cositas nuevas que están haciendo.
Para 21
pero tú, como en la última carrera de la temporada, cambias todo el formato de las entrevistas finales sin avisar. Y de repente, yo ayer estaba diciendo, o sea, yo vuelvo a escuchar hablar a Bottas y ya me pego un tiro. Si lo hemos escuchado 100 veces ya en esa mini corralito que se organizó nada más terminar, encima entrando mal el sonido, que entraba ambiente. Luego con las tele, otra vez lo entrevista y luego la rueda de prensa, la FIA, otra. O sea, tuvimos una hora solo escuchando a los tres primeros todo el rato. Y cambias ese formato en la última carrera sin avisar, empieza la siguiente temporada. Lo que hicieron en Austin también, esa presentación de los pilotos a la americana.
Y el niño llorando y luego en el... Hay de todo.
Pero es que Jorge decía, no esto se va a abrir, va a ser muy fácil, los equipos van a mandar vídeos, como si te ocurre estar en el paddock haciendo un vídeo. O sea, no es que no vuelves a pisar un circuito en los próximos 5 años. O sea, que son cosas que dices,
tiene que aterrizar.
Y luego el tema de los motores, que... críticos los pilotos. En esto Kimi Räikkönen estoy totalmente de acuerdo con él, y decía, bueno, muchos cambios en Fórmula 1 tienen que preocuparse más de otras cosas. No se puede correr con tres motores, estar continuamente ahorrando, parecemos conductores de autobús.
Hay que decírselo a Jan Todt, que encima va a volver a estar una legislatura más en la FIA hasta 2021, que va a 3 años, va a hacer que es el máximo de años que se puede estar.
Tú no tienes licencia, ¿no? Por eso hablas así. No,
claro, por eso
es una ventaja
para
Mercedes.
Eso es una
gran ventaja para Mercedes, porque ha ido sobrado esta temporada de motores. Se podría haber hecho Mercedes una temporada perfectamente con tres motores y el resto de equipos ni por asomo.
Ninguno.
Y eso va a ser una
no me gusta nada ni la que se pudiera decir por sanciones. Espero que no sea así, que los equipos en estos prácticamente 2 meses y pico que tienen para preparar la pretemporada encuentren esa solución.
porque desde luego que se decida por las sanciones.
Sobre todo para conservar un motor, al final lo que tienes que hacer es bajar potencia. Sí. Entonces, ¿qué van
limitar
a hacer?
Que el piloto pueda atacar constantemente.
Es claro, entonces va en contra de la naturaleza del deporte. Es que esto es cierto que a mí me parece una medida absurda.
Totalmente de acuerdo. Vamos a ir en tiempo de Fórmula E. A hablar con Andrés Castillo. Le pillamos cogiendo un avión para ir a Hong Kong. Así que quedaros aquí. Ahora os despedimos. Iremos también al tiempo de motociclismo, aunque os podéis quedar, por supuesto, claro que sí. No va a poder estar con nosotros Oscar Haro. Ha tenido un accidente uno de sus chavales. Le vamos a mandar un abrazo enorme y pronta recuperación. Y a Osquitar también, que es alguien de aquí del programa. Ahora, después de Fórmula E, arrancaremos con motos, que hay mucho también que contar. Pero quedaros en Fórmula E porque muy interesante. Andrés ya camino de Hong Kong, arranque de esta nueva temporada en la Fórmula E. Y siempre que vamos a ir a Fórmula E, por supuesto, lo hacemos con la tecnología híbrida. ¿Eh, Ángel? Lo hacemos pensando ¿en quién?
Kobe Motor.
Ahora sí, claro que sí. Toyota Kobe Motor. ¿Y Andrés?
¿Cómo?
Andrés Castillo, ¿no?
Por supuesto, el
claro.
Maestro.
Andrés Castillo.
El catedrático de la chispa.
Con Toyota, claro que sí.
Papá, ¿nos pita a nosotros?
No, pita al coche de delante que quiera aparcar.
Ah, ¿y por qué no le pitas tú también?
¿Has visto que haya cambiado algo?
Ya.
Toyota Auris Hybrid con cambio automático y modo eléctrico contribuye a reducir la agresividad al volante. Conduce como piensas. Gama Toyota Auris desde 15.550 euros gracias a Paper Drive.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Kobe Motor en Majadahonda, Collado Villalba y Las Rozas.
Pole Position con Juanma Fernández en Onda Madrid.
Fórmula E, no sé si vamos a llegar a coger a tiempo antes de que embarque Andrés Castillo. Lo vamos a intentar. Está al otro lado del teléfono, no sé si embarcando ya o no, pero vamos a saludarle. Muy buenas noches, Andrés Castillo.
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches a todo el equipo. ¿Cómo estáis?
Pues contentos, felices, deseando ver ese arranque de temporada de Fórmula E. Y es que va a ser apasionante. Venid de haber sido terceros en el campeonato de constructores y tercero de pilotos con Félix Rosenqvist. Impresionante campeonato.
Bueno, pues con muchas ganas de empezar la nueva temporada. Yo, de hecho, estoy de camino a Hong Kong. Y bueno, pues una temporada que se presenta muy distinta, ¿no? Después del año pasado ser los tapados y empezar poco a poco dando pequeños pasos y acabar la temporada bastante bien, muy bien, terceros en el campeonato del mundo de constructores, pues bueno, se presenta de otra manera, ¿no? Más excitante y por otra parte con más presión, obviamente.
Presión, por supuesto, y expectativas, porque para este año serán mayores, imagino, Andrés.
Bueno, las expectativas son, no voy a negarlo, es luchar por el campeonato. Esas son las órdenes que tenemos, no son expectativas, son objetivos, ¿no? Luchar por estar en posición de ganar el campeonato. No quiere decir que perderlo sea un fracaso, porque depende de muchos factores, pero sí llegar a los últimos dos rounds de Nueva York y Montreal en posición de estar luchando, ¿no?
Bueno, vamos a ponerte un aprieto, Andrés. Si tuvieras que dar un nombre, un favorito y un equipo, ¿quién sería?
Es difícil dar un nombre. Cada año me parece más difícil, la verdad. Los tres de colectivos de Valencia, la única vez que nos juntamos todos con los coches de este año, pues mi sensación es que hay cinco equipos o seis muy, 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 muy parejos entre los que creo nos encontramos y que Audi parecía un paso por delante. Veremos a ver si eso se extrapola a los circuitos urbanos o realmente hicieron un coche muy, muy bueno para el circuito de Valencia, ¿no? Pero yo diría, un nombre, un piloto, diría Lucas Di Grassi. Ha sido, en los tres años de historia de Fórmula, ha sido el más regular y por primera vez en pretemporada diría que parece que tiene el mejor coche, ¿no? Delante de los Renault. Es lo que parecía en pretemporada, ¿no? En Valencia. Y como equipo voy a decir Mahindra, porque para mí somos la formación más equilibrada, ¿no? Quizá la pareja de pilotos, la dualidad, ¿no? De experiencia, juventud de Nick y Félix. Bueno, pues voy a decir Mahindra, ¿no? Que voy a soñar con que vamos a ser los favoritos para ganar al menos el título de constructores.
Ojalá, Andrés, y aquí desde luego lo contaremos cada lunes, pero tenemos ya que ir a la vuelta de la esquina a Hong Kong. ¿Qué esperas para esta carrera?
Bueno, para Hong Kong es una cita doble. Son carrera sábado, carrera domingo. Doble puntuación, se le entregan el doble de puntos. Con lo cual, es súper importante no fallar en un año que va a ser competidísimo, en un fin de semana doble, sobre todo. Hay que asegurar, realmente Hong Kong, si estamos en posiciones los dos pilotos, las dos carreras, sábado y domingo, en top 5, top 6 los dos, sería fantástico, porque eso significará sumar muchísimos puntos, no fallar, ¿no?
Fantástico, estaremos todos pendientes, por supuesto, Andrés. Buen viaje, que el avión lo estás a punto de coger ya. Toda la suerte del mundo para este fin de semana. Un abrazo muy fuerte.
Pues nada, os contaré desde Hong Kong, ¿no? Ya iremos viendo cosillas por ahí por redes sociales. Ya sabéis, ahí sí que me queréis seguir en Twitter, AC37, y nada, os cuento a la vuelta.
Pues a la vuelta nos cuentas, por supuesto, claro que sí. Y he de decir una noticia. El ganador de la porra en Fórmula 1 ha sido este señor. El representante de Max Verstappen en España, Jorge Prado.
Todavía no tenemos el reglamento. Ya estamos.
Pero ¿cómo era la porra?
Sí, sí, es que hemos tenido una porra, pero profesional.
Todo el año, amañada, mira, amañada.
No, el reglamento amañada. Nadie lo ha visto.
En la que he perdido yo.
Ha quedado el último.
¿Pero y qué tenías que apostar en la porra?
El poleman del sábado y el podio.
Y la es con una semana vista.
Sí, sí. Una semana vista con reglamento.
No, hay que dar la porra antes de FP1.
Estáis locos.
Yo he apostado por Fernando Alonso en muchas carreras. No entiendo cómo... En fin, te vamos a dar el premio al final. ¿Pensabas que no iba a dar el premio? No es un jamón, ya te aviso. Venías pensando en él. No
es un sobre de chope.
Es algo que te va a gustar más, relacionado con la Fórmula E y con Andrés Castillo.
Oh, qué bueno.
Y lo vamos a hacer.
Yo pensé que le ibas a dar una amapola o algo así de Holanda. No sé.
No, claro. Oye, me has dado una idea. Lo haremos al final del
programa. Margarina, una tarjeta.
Estar atentos
margarina.
En nuestra web porque lo vais a ver en directo. Además, vamos a pedirle a Jorge que tienes además que enseñarlo, ¿vale?
Madre mía, ya me está dando hasta vergüenza.
Puesto. Nada más, no digo nada más.
Puesto.
Puesto, camisa fuera.
Una nueva línea de lencería, Maindra.
Esto se va animando. Qué finito, qué finito.
Sí, sí. No está vergüenza. Ya te estoy viendo ahí con un tanga esos de fibra óptica de Maindra, Fórmula E.
No cabe.
Ángel, no cuentes las cosas que... En fin, vamos a ir a tiempo de motociclismo, pero antes, daros las gracias. No sabéis lo feliz que me hace teneros aquí. Mira, Juanco, te quiero muchísimo. Gracias por estar lunes más.
No, estaré muchos, ¿eh?
Claro que sí.
Estaré muchos, ¿eh?
Hombre, es que el día 18 que tenemos es especial Mujer y Motor. Aquí vas
aquí
a estar.
Aquí estoy, ya hablando. Me comprometo. Encantada, me lo paso súper bien. Así que gracias a ti por invitarme.
Nosotros también. Es un placer. Una más del equipo. Miguel Portillo, Mike, compañero. Joder,
Juanma, me encanta el equipazo que tenéis, lo bien que lo pasáis, la pasión que tenéis por el motor y por todas las categorías. Que hay que enseñarle a la gente que disfrute de los rallies, de la Fórmula E, de los eSports que vienen ahora, de todo, porque de verdad, que...
Sigue nombrando, a ver, ¿cuál te dejas
fuera? Te va a regañar.
No, todo terreno, dilo.
Camionetas polvorientas.
No te dejas salir.
El drift también, todas las categorías de motor, y que es verdad, ¿no? Que poder educar a la gente y que se dé cuenta de lo difícil que es llevar al límite un monoplaza. Hay que saber disfrutar de eso y con programas como este, pues la gente lo puede saber y sentir.
Miguel, gracias a vosotros, que os disfrutamos también, a ti, Alex, especialmente, y no hay nada como hacer radio, no hay nada como hablar de motor con amigos.
Gracias a vosotros.
Esto es un privilegio auténtico. Gracias, Mike, por estar aquí. Gracias, Miguel Portillo. Alex Pita, compañero, que el lunes que viene atacamos de nuevo al teléfono, allá donde estés te perseguiremos. Si estás en la República Dominicana o en por ahí, como está Jorge Lorenzo, pues te llamaremos igual, no hay escapatoria.
Ya sabes que estoy donde haga falta.
Va a estar en la República, pero en la Plaza de la República Argentina, ahí arriba.
Alex, un placer. Descansar todos, merecidas vacaciones. Seguiremos hablando porque hay mucho que hablar. La pretemporada de 2018 arranca ya desde mañana martes, pensando ya en ese futuro.
Bueno, tenemos a Robert Kubica, que va a volver casi seguro con Williams. Gran noticia, ilusionante noticia.
Gran tipo, Robert.
Y bueno, unos test de Abu Dhabi, que McLaren dé más de 50 vueltas. Cuidado, que eso también puede ser noticia.
Uy, todos pendientes. Claro que sí, vamos ya con tiempo de motociclismo aquí, en Pole Position.
È stata una bellissima gara, penso una delle più belle dell'anno.
It's incredible, it's one of the my best race in MotoGP class.
Oh, Andrea Iannone, unbelievable from the Italian.
People watching was the best in this year and probably the last 5 years.
The race was one of the best in MotoGP that I did.
It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. Try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so hard. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried.
Tiempo ya de motociclismo aquí en Pole Position. Y luego, por supuesto, con nuestros compañeros. Con Iván Sánchez, director de la Escuela Lorenzo Competición. Muy buenas noches.
Buenas noches, compañeros.
Está funcionando ya eso, el tazo sí, de equipo sí. Que tienes ahí preparado para analizar todos los datos de esos chavales, de esos pilotos que cada día entrenan, se preparan con vosotros en la escuela.
Pilotos y adultos, que siempre también nos enfocamos verdad, más a, ¿eh? a los niños, pero tiramos mucho con adultos, damos muchísimos cursos a adultos. De hecho, esta mañana he estado con tres. Dos de ellos ya son amigos porque repiten, les gusta tanto que repiten y repiten para poder ir más seguros en su moto y conducir de una manera más eficaz, además de entrenar a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Oye, pues qué bien pinta eso. Y luego tenemos al maestro Diego Lacabe, que con su Toyota RAV4, que de Kobe Motor, por supuesto.
¿Cómo molaba, o sea, con las llantas negras?
¿Cómo molaba el coche? Claro, y se ha ido allí preciso. A Jerez. Mola, es el ministro de, ya,
le molaba,
de Jerez.
Le molaba a los
Diego
pilotos.
Lacabe, buenas noches.
Buenas noches a todos de nuevo. Y la verdad es que le molaba a los pilotos el híbrido de moda, porque está ahora. Queremos sacar un consumo de 6 litros, en Ciudad de Puta Madre también. Y bueno, y en Jerez. Es que eran unos test privados, los mismos que está viendo hoy y mañana en Sepang. A Sepang no hemos llegado.
Que son secretos, digo, pero que ni siquiera sabemos ni las vueltas, ni los tiempos.
No, los tiempos nada, porque Dovizioso estuvo rodando por debajo del récord, 3 décimas, el 37.6 hemos dicho antes, ¿no?
Sí.
Que es una... Digo, sobre todo Sepang con Yamaha, que no trasciende nada.
Con Yamaha son secretísimos.
Absolutamente.
Y vamos allá, como es actualidad rabiosa, y le hemos dicho a nuestros oyentes que lo íbamos a contar. Porque ha publicado Motorsport, de buena fuente directa de Yamaha, ha publicado Motorsport que estaban solamente probando y configurando el motor 2018.
Solo.
Bueno, no es
cosa que discrepamos, ¿verdad?
No, cuatro motos que tenía Madrid Viñales allí, no sé yo.
Eran cuatro motos, no tres, cuatro, y una con un carenado completamente nuevo. Por lo tanto, parte ciclo.
Igual
también.
Hay algo de chasis ahí.
Y la línea sobre la que quiere trabajar Valentino, que es sobre el chasis 2016. No,
así es.
No es el chasis 2016, sino evolucionar el 2016. Pero es que no solamente están probando el nuevo motor, por supuesto están probando chasis, carenados y todo lo que puedan, pero es que están probando una cosa más, que se llama pilotos, porque también está Zarco.
Así
y
es.
Zarco es un tío que se fue de Cheste el otro día, diciendo que con la 2016 que había hecho, el temporadón que había hecho, ya había llegado a su techo, y que lo que más le había gustado de la 2017, que tanto se han quejado los dos pilotos oficiales, es que era una moto para dar todavía mucho margen. Entonces la manera de tocar los cataplines de
y
Johan Zarco.
Están comiendo juntos eso por allí, no hablando de los chasis.
No, pero es que además Johan Zarco no importa que le hagan bullying, o sea, si tiene que comer en una esquina del box, le da igual.
Zarco tiene un coco, ha llegado muy bien preparado a MotoGP,
se toma cuatro macarrones, coge hidratos de carbono y vuelve a la pista y vuelve a reventarles.
Vaya temporada hecho. Está con nosotros, claro que sí, por supuesto, para hablar de todo ello también, nuestra compañera Carla Nieto. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Carla, ahí de Carla, madrugada.
¿Cómo estás?
Por ahí.
Pues aquí ando.
Estamos liadilla, ¿no? Es que claro, a estas horas es que no puede ser tan bueno.
Pero si son solo la 1:04 de la mañana que estamos aquí en directo, encantados en la gloria de Onda Madrid, por supuesto.
Que estuve con Fonsi.
Yo puedo estar hablando de motos hasta las 5.
Eso seguro, eso seguro. Que estuve con Fonsi en Jerez, Carla.
Sí, ya,
y hasta el tío ahí a pie de pista.
Bueno, con ganas de subirse a una moto, yo creo, Carla. Se le ve que vamos, le falta que le sujeten.
Bueno,
es que no está acostumbrado todavía al papel de detrás de la pista. Eso, él está acostumbrado, pues eso.
Por los viales de servicio, Carla, iba yo con el RAV4 este, iba con las largas puestas y los warning, porque me vinieron tu hermano y nuestro queridísimo Julito Simón, cada uno en el scooter, como dos ciervos heridos de frente, que además yo dije, bueno, pues como yo llevo chapa, y luego, no, pues lo que son los pilotos, pues no sé cómo, porque yo no había asfalto a ningún lado, porque eso es un vial muy estrecho, me pasaron cada uno por un lado.
No había agarraderos en el RAF para agarrarte tú, ¿no,
Diego? Yo con la foto, clac, todo el rato.
Yo iba muy despacio, pero vamos, además en la curva par. En el vial de la curva par, donde yo además me lamenté de que han quitado el retrete donde hizo pipí Valentino Rossi hace 12 años. Porque yo cada vez que hago unos test de estos primeros de Jerez voy siempre, para mis seguidores de Twitter, lo que hago es que hago pipí en el retrete donde en una vuelta de honor Valentino Rossi se paró a hacer pipí delante de toda la afición.
Ese es Valentino. Es para analizar lo de Valentino. Cumplirá 39 años en plena pretemporada del año que viene.
Febrero, ahora.
Ha sacado hoy un casco que además
sí.
Homenaje a México.
El del ganchillo.
Con el sol, la luna, sí. Pero ya está en modo... Fijaros que está ya en modo 2018. Ha presentado el casco de la pretemporada, todavía ni se ha ido de vacaciones. Está con ganas.
¿Pero qué vacaciones? Sí, que tiene 500 millones de euros. Bueno. Si ha decidido seguir corriendo en moto, es que no va a tener vacaciones.
Yo creo que ha oído, que han hablado ya, de decir, si Rossi no continúa, ¿estará Zarco? Que ha dicho, vamos, yo me pongo aquí las pilas antes de que acabe y dejando muy claro que quiere seguir en las motos y que le queda todavía futuro por delante.
Es que lo que pasa es que, claro, tiene un poco agarrado a Yamaha por los cataplines, en el sentido de que él lo va a decidir a lo largo del principio de la temporada entre Jerez y Le Mans del año que viene.
Pero ¿vale? eso lo lleva diciendo...
Claro.
Sí.
Al principio de temporada dijo, de la que acaba de terminar, Carla, dijo que lo decidiría este invierno. Y luego en una entrevista que hizo... Dos entrevistas, vamos, cuando habló a la vez, primero con Guido Meda para Italia y para España con Ernest Riveras, es cuando dijo que que esperaría a ver cómo empezaba la temporada. ¿Qué pasa con esto? Que realmente a Yamaha la tiene un poco... y Yamaha, Lynn Jarvis, que con buen criterio, aunque la verdad es que tienen perdido el rumbo, pero Lynn Jarvis la verdad es que es un tío bastante con flema británica.
Que ha dicho, ojo, que está aquí Zarco, ¿eh?
No.
Piénsatelo, pero no tarde mucho.
El ojo se lo ha dicho a Zarco. Ha dicho a Zarco, relájate... Has hecho un año espectacular como rookie.
No firmes.
Pero relájate, que te están llamando de KTM ya a muerte.
Cierto.
Y te están llamando a todos lados, pero no te preocupes, porque a lo mejor también, si Maverick Viñales hace otro año también fatal, que es la apuesta, por cierto, de Carlo Pernat, un tío que descubrió a Valentino Rossi, que lleva 40 años en el Mundial. La apuesta de Carlo Pernat es que una de las fichas que podría moverse, el Tetris del año que viene, que todos terminan contrato, es que KTM lo que hace es que dice ni Zarco ni Leches. Vamos a por Marc Márquez, cheque en blanco, que es para mí es ciencia ficción, pero bueno. Y luego Maverick pasaría a Honda. Pero claro, ciencia ficción total. Pero y especulación. Pero cuidado, porque Valentino, claro, ya parece que ya toca. Pero es que llevamos 9 años jubilando a Valentino. Es que Valentino puede...
Yo creo que Valentino está con Lynn Jarvis ahí negociando, a ver cuándo se va para subir el A, quedarse en el puesto de...
Bueno, yo es que creo que Lynn Jarvis quiere renovar a Valentino Rossi, porque sabe que si no, se tiene que buscar otro trabajo.
A ver si se nos va a ir a Honda, que todavía seguimos sin tener el chico nuevo en la oficina.
No, va a ir Alberto. ¿Eh? Lo que pasa es que no se va a llamar de la misma manera al cargo, pero yo lo dije la semana pasada, después de con la gente que he hablado esta semana, toma mucha fuerza que Alberto Puig... Bueno, Alberto es imprevisible. Puede en 3 días decir, pues no lo hago porque es demasiado lío, o puede que hable contra...
Dejando la Talent Cup y la British.
Dejándolo todo, porque estamos hablando de un puesto de responsabilidad en HRC que tiene un peso específico impresionante. Sí que puede pasar que Alberto Puig esté a lo mejor en este cargo 3 minutos. Que luego tenga 3 reuniones en invierno y que a la tercera reunión con gente de HRC diga, mira,
Me estoy equivocando.
Hago un Camacho, ¿no?
También, sí, un Camacho. Mira, eso está muy bien.
Hemos visto pues, en estos...
Yo no lo creo, ¿eh? Yo creo que es un...
¿Tú crees que no lo aceptará,
Alberto,
no, Carla?
Que Alberto lo... No, no, yo creo que lo aceptará.
Ah, bien. Y que no se va a rajar. Y que no se va a rajar.
Hombre, es que hemos visto inputs que yo creo que confirman lo que comentáis, Carla, que Alberto...
Bueno, Carla conoce a Alberto desde que era jovencito y todo. O sea, que tiene carácter de sobra, ¿no, Carla?
Uy, era mi preferido, me gustaba y todo.
Es que era muy mono. Es que era muy guapo. Llevaba
yo la carpeta del colegio con claro. De Alberto y de Tadalora, fíjate si le conozco.
No, pero es que Alberto, pero... Alberto, cuidado, Alberto del año 90, en los años 80 finales, es que era, vamos.
Dovizioso le hemos visto en los test en Jerez y yo no sé, Iván, porque ha sido el más rápido en los test privados. Luego hablaremos también de Cagoa y de Jonathan Rea en ese tercer y último día, que fue el más rápido. Sí. Pero Dovizioso ha sido el que ha hecho mejor tiempo en Jerez. 1.37663. Es verdad sí. Que el trasfaltado de la pista ha ayudado, pero qué buen ritmo y qué cómodo se le ha visto a él y también a Jorge, que se quedó muy cerquita, ¿eh?
Sí, las Ducati siguen avanzando, no se han quedado quietas. Y al final Jorge lo que se quejaba es que cada vez que llegaba a un circuito tenía que arrancar prácticamente de cero con la moto. Y bueno, volver de nuevo a Jerez son más horas de rodaje, lo que le hacen que pueda ir mejor.
Que pueda ir mejor, y lo ha ido, porque Jorge claro, Lorenzo a dos décimas de Dovizioso, y sobre todo, él ha reconocido que en la moto ha mejorado, pero que a Sepan van a llevar incluso algo nuevo. Y algo nuevo que se supone que Jorge ya ha visto y que sabe que va a funcionar.
Sí, esperemos que sí, que funcione, porque todo apunta a que sí, que el año que viene Jorge sea uno de los pilotos que esté dando guerra desde el principio de temporada.
Yo, Carla. Independientemente de las mejoras que pueda haber en la moto, pequeñas, porque obviamente tampoco ya, o sea, las motos están a un nivel que hacer grandes mejoras es muy difícil. Yo lo que creo que es el que ha cogido nivel es Jorge, el propio Jorge, entonces... yo sí que creo que es un candidato claro para el año que viene, que la película va a cambiar completamente el año que viene, o sea, no va a ser para nada el final de campeonato ya apunta un poco más.
Te estoy grabando, Carla.
Yo desde luego hay una porra por ahí rulando por y le he puesto a él de campeón del mundo el año que viene. O sea,
bueno, yo puse el dólar el año que viene y además el año pasado y dije que además sería el segundo año. Pero es que he visto a Dovi muy consistente en Jerez, ¿eh?
Sí, pero
y
bueno.
Estamos enseñando en el streaming, Carla, aquí en nuestras cámaras, de los que nos siguen por el streaming, que vean la foto que hizo Alvarito Rivero. Álvaro Rivero es fotógrafo oficial del circuito.
La de Márquez y Dovi.
Y que, pues, que está Márquez en el muro.
Muy pendiente de su hermano y de Dovi, ¿eh?
Muy pendiente, no, estaba pendiente de Dovi. Y de su hermano, pues porque es su hermano y estupendo, y grabándole vídeos y todo lo que tú quieras. Pero fichaba como hasta Pol Espargaró, cómo levantaba la KTM en la curva 12+1, no la Nieto Peluqui, sino la 13, la curva Lorenzo, la última del circuito, la de la entrada a la recta de meta, como la KTM giraba que te mueres. Y Pol Espargaró la levantaba de maravilla y abría gas, porque además estaba ahí con Giannone y, por cierto, conmigo, en el muro, en el inicio del pit lane.
Mira, otra de las cosas buenas que yo creo que tiene Marc es que es un tío que es moto
sí.
Y más moto.
Exacto.
Y creo que una cosa que es bastante privilegio y que no es una cosa que estemos acostumbrados es todo lo que puede ver un piloto cuando no está subido en la moto, ¿eh? O sea, no, normalmente cuando entrenan todos, cuando en temporada están todos, pero el poder observar a un rival desde fuera no es una cosa muy habitual.
Claro.
Y yo creo que ayuda, ¿eh?
Hombre, que sí ayuda. Es que estuvo en el vial todo el rato. Luego estuvo un buen rato en el muro, pero luego por la tarde, que estaba yo con el coche para arriba y para abajo, y él ahí con él,
claro,
lo mismo.
Es,
y se paraba y hablaba con tu hermano, y hablaba con Julito, y hablaba con Emilio Zamora al lado todo el rato. Y además cada vez que veían pasar a uno, hacían comentarios, sobre todo en Nieto Peluqui,
claro,
comentaban cosas, se reían, pues este no sé qué, jiji,
pero
jaja.
Es lo que dice Carla, es que Marc está pensando ya, acaba de ganar.
No, lo que dice Carla es una cosa muy sencilla.
Sexto título mundial, cuarto MotoGP, y está ya diciendo, esta moto, ojo.
Ya, pero que lo que dice Carla es una cosa muy sencilla, que es que en unos entrenamientos y unos test, el piloto no ve a sus rivales a pie de pista, que eso es importantísimo.
Claro, es que al final está haciendo...
Entonces, y ves muchas cosas, es que...
El coach, pero sí. De sí mismo, o sea,
exacto,
de sí mismo,
exacto.
¿Sabes? que es una cosa es importante, porque yo es un papel que no es que a veces mi hermano, creo que lo he defendido siempre, creo que es importante que un piloto desde fuera ve cosas de los rivales que son importantes, y que Marc lo pueda ver él mismo sin que se lo tenga que decir otro, pues yo creo que es una cosa buena.
Sí. Además, yo creo que esto, Carla, es muy inteligente también por parte de los pilotos de las nuevas generaciones, y de los que no, porque el propio Valentino Rossi entiende que tiene que tener cerca alguien que pueda estar pendiente de estos detalles, de lo que hizo Marc el otro día en Jerez. Pues casi todos los pilotos, Jorge también lo tiene, tienen su coach que está pendiente de estas cuestiones.
Sí, yo he notado, incluso pues ahora como interactuamos más por redes sociales con la afición y tal, sí, yo he notado que no entienden muy bien el papel del coach, ¿no? Ellos piensan, pues es que este tiene que enseñarle o tiene que... No es así. O sea, es una cosa que, por ejemplo, nosotros lo hemos... En mi casa ha existido... Creo que lo inventamos nosotros, porque realmente, o sea, es lo que hacía mi tío, lo que hacía Jorge, pues cuando la segunda generación empezó a correr, ¿no? Sí. O sea, mi tío se iba a las curvas, les veía, miraba, observaba lo que había hecho el otro, y todo eso, pues es un plus. Y tal y como están los mundiales ahora mismo, que la competitividad es tan brutal, o sea, un pequeñito detalle es lo que te hace marcar la diferencia.
Bueno,
¿no?
Es que, Carla, tu tío no solo hacía eso. Es que cuando no había prensa, cuando no había medios, él se buscaba los recursos para conseguir patrocinadores, para que estuviera la prensa, para que llegara la información. Es que hacía todo. O sea, es que...
No, claro,
es que
claro, pero...
Es increíble,
pero,
y no...
Claro, pero yo quiero decir que nosotros hemos nacido un poco con ello, porque en mi casa ha sido desde por la mañana hasta por la noche, cuando estaban corriendo... Hablando de motos, sí, ¿no? Eran las comidas, pues porque tú en aquella curva has hecho esto.
Y se ven muchos detalles, ¿eh?
No, y luego no solo eso, sino que hay cada circuito, tiene sus truquitos.
Exacto.
Y esos truquitos, pues no lo sabe todo el mundo.
Es más, yo sobre eso, Carla, hay una de las dudas en torno al trabajo de los coches. En esos circuitos donde generalmente no vas bien, voy a poner un ejemplo, por ejemplo en Australia, Andrea Iannone, cuando tienes a alguien al lado que te dice vas mal por esto, no pienses en ello psicológicamente, prepara el gran premio de esta otra forma que te va a ir mejor, ¿realmente luego ese resultado está ahí?
Sí, porque también hay una cosa que voy a pedir perdón antes de nada porque me van a matar todos, pero es que es lo que pienso. A ver, está muy de moda lo del machismo, el no sé qué, todo ahora ya es complicado, ¿no? Bueno, pues estos tienen todos una manía, y es que los pilotos solo se fían de otro piloto. O sea, que no le venga no sé quién a contar.
Correcto.
No sé qué, uh-huh. Que no le van a hacer ni puñetero casi. Lo primero que van a pensar, anda calla, que no tienen ni puñetera idea, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Entre
sí,
ellos
sí,
confían mucho, bueno, digamos pero que solo se hacen caso... a otra persona que se ha montado en una moto.
Pero que eso es muy comprensible, ¿quién te puede rebatir eso? Que no,
no es... pero bueno, que son así, o sea, que son bastante... Claro, porque... Te miran a veces así como diciendo tú que sabes, anda.
Pero esto...
No, 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 pero es así, claro.
Pero esto, Diego Carra, yo no sé si Iván, que está con los chavales, porque claro, ahora son pequeños, ¿se fían más, por ejemplo, de ti como coach, como entrenador cuando estás formándoles, o de los papás?
Los niños que van bien se fían más de mí y del coach, y los niños que van mal se fían más de su padre.
Esto es curioso, ¿eh?
Sí.
Sí, al final es un poco lo que decía Carla, de quién te fías y de qué te fías. Al final está claro que un niño va a creer a pies juntillas lo que le diga su padre, pero el que crea a pies juntillas más lo que le dice su padre que lo que le dice su entrenador, que es el que sabe dónde tiene que mirar y cuánto tiene que mirar, pues es el que va un poco equivocado en el camino. Entonces a los niños, lo que sí que trabajamos, o a mí me gusta trabajar mucho con los niños, es el que analicen ellos mismos, que hagan un trabajo de análisis, porque ya no solamente estamos hablando de niños y no sabemos cuántos van a llegar y hasta dónde van a llegar, pero que puedan tener otro trabajo más, como puede ser el de
¿Y con los adultos cuándo vamos a que nos enseñes?
Exactamente igual. De hecho, a mí me gusta mucho trabajar las neuronas espejo, se llaman, que son las neuronas que cuando tú estás mirando te pones en la situación como si tu cuerpo estuviera haciendo lo que estás viendo. Entonces, viendo a otra persona montar en moto y viendo lo que está haciendo bien o mal, te pones en situación y cuando te subes a la moto lo haces muchísimo más rápido y corriges errores. Entonces se trabaja muchísimo. Además, a mí me gusta mucho interactuar con la gente de, mira, estás viendo cómo hace esto, ves cómo le pasa esto en la moto al hacer así, y ves, y la gente sí. Y cuando te subes lo haces, lo clavas enseguida.
Yo algo que además que
a ver cuándo vienes tú, diría, a montar
eso,
la moto.
Eso redunda en lo que
ese día, por favor, tener cerca las asistencias, porque madre mía, soy muy muy malo. Este fin de semana, especialmente después de analizar todos los datos de los test y demás, me he acordado mucho de Carla. Y cuando he visto a Jonathan Rea, he dicho, Carla, qué razón tienes, ¿eh? Qué rápido ha ido en Jerez con la cagua, ¿eh?
Pero lo de Jerez estaba yo, estábamos allí el último día, Carla. Y bueno, Jonathan Rea hizo lo que hizo, pero bueno, lo que ganó fue a los tíos que estaban ese día.
Ese día, correcto, pero, vale. pero
el tiempo, también por un neumático Rea, de calificación de Pirelli.
1.37-1.86, sí, pero...
Y cuidado, es que yo estuve allí y estaban varios equipos de Superbikes. Y luego los que estaban de MotoGP y el Kawasaki de Superbikes es un equipo superior al Pramac en recursos, ¿eh? En recursos. Había el doble de gente.
Me río porque...
Había el doble de gente que Carla y estaba Per Arriba, que es un sabio que te cagas. O sea, el equipo Kawasaki este, que es español entero, bueno. O sea, qué nivelazo de equipo, cómo eran las motos. Las Ducati de la Aruba.
Y hay cosas que, a ver,
es que son prototipos, es que esas motos no son superbikes.
No pongo en duda la calidad de Rea y mucho menos de ningún campeón del mundo, pero sí. Eso es una cosa pues que lo sabemos internamente, ¿no? Incluso no, otros años, o sea, yo me acuerdo el año de Spitz en Superbike.
En Yamaha.
Es que en Yamaha, aquella Yamaha era la...
Era un prototipo, claro.
Era la electrónica de MotoGP, sonaba diferente al resto de motos.
Claro.
O sea, que aquí no llega uno y es Superman. Supermanes no hay, pilotos.
Exacto.
Que son muy buenos, muy talentosos, pero si no van acompañados por una mecánica superior, olvídate.
Exacto. Por eso Jonathan Rea... Se las tiene muy tiesas de dar el salto a MotoGP, porque ahí es otra historia. Igual que pasa con los pilotos del CEF.
Tan, estaría ya en MotoGP.
Claro. No, pero es.
O sea, el tío es un pilotazo, porque es un pilotazo, sí. Pero que si fuera tan, y pero... estuviera tan desmarcado como Lan, porque es que, joder, el viernes cuando hubiera hecho la pole en MotoGP, bueno, es que si hubiera hecho la pole en MotoGP, de verdad, cualquier equipo le invitaría a correr cuando hubiera una lesión o hubiera una baja de un piloto.
Mira, yo creo
también
que
vive muy bien como está, ¿eh?
Los años que estuvimos, que yo hice el Mundial de Superbike, los años que estaba mi hermano, creo que eran uno de los años, o sea, unos de los años con mayor nivel que hubo en Superbike.
Sí, 2009, ¿no?
2008, 2009, eso 2007, es. Y ahí estaba, o sea, te coges, hace poco nos etiquetaron en una foto la parrilla y claro, yo decía, madre mía, si es que hay que estar cuarto es la leche, porque es que era todo, era Bailey, era Corsair, era Aga, Biaggi, o sea, el nivel era bastante alto.
Sí.
Y, a ver, o sea, uno no llega y arrasa en Superbike de la manera que arrasa Rea, o sea, si no es por un tema también de moto, entonces no vas a llegar a Superbike y vas a MotoGP y vas a hacer lo mismo, o sea, eso no. O sea, cuando hay mucho nivel general, y cuando uno destaca mucho, posiblemente es porque el nivel no sea tan alto en el resto, pero eso no quiere decir que vaya a llegar a MotoGP y vaya a hacerlo.
No, pero es que de hecho...
¿Por qué no?
Es que de hecho el ejemplo lo tenemos... Y tenemos ejemplos históricos como el de Fabio Quartararo en el CEP, donde hay mucho menos control por parte de las federaciones de, digamos, las mejoras, digamos, bordeando los límites de las normas que pueden hacer o el desarrollo que se puede hacer en las Moto 3 y las Moto 2. Tenemos el caso de Edgar Pons, el hijo de Sito, y que, bueno, también ha tenido la tuvo la hepatitis, empezó mal y tal, pero es que no ha remontado en Moto 2. ¿Por qué? Porque el Moto 2 de los grandes premios está muchísimo más controlado que el del FIM de Repsol. Y en el Superbikes, evidentemente, aunque se le metió muy mano, pero con Kawasaki, con el equipo este, es que los recursos que tiene son brutales.
Creo que te has quedado, Diego, impresionado, ¿eh?
No, es que el box era para caerse de espaldas. Sí. Muy curioso, porque lo que había era el doble de gente y la mitad de pegatinas.
no tenían tantos paneles, no tenían tanta decoración, pero vamos, había una cantidad de ordenadores, había una cantidad de telemétricos, o sea, había unas motos con un acabado de bueno, pues lo que es un equipo de fábrica en Superbikes, ¿no? Pero de pata negra, de verdad.
Donde digo ayer también tuvimos...
Aparte de las horas que echaban, ¿eh? Que sí. Estuvieron de lunes a viernes, sin parar.
Kawasaki, ¿dónde está triunfando? En Superbike. ¿Dónde mete el dinero? En Superbike. Uh-huh. O sea, en MotoGP no están... No,
en MotoGP se fueron por la puerta de atrás. Pero vamos, Kawasaki donde triunfa es... Kawasaki donde triunfa es haciendo petroleros, que es Kawasaki Heavy Industries. Entonces, sí, bueno, se tiran un pedo y están en el mundo de la moto. O sea, es increíble el dinero que tiene Kawasaki Heavy Industries, que las motos son una cosa que les gusta y que están ahí. Entonces, pues, sí, Carla, si tienes razón lo que estás diciendo, pero es que con lo que están metiendo en Superbikes podrían tener un equipazo de fábrica en MotoGP. Y para mí, el doble de visibilidad. Yo a veces tampoco entiendo muy bien la política de las compañías.
Pero volvemos a las mismas. ¿El doble de visibilidad dónde? ¿En España? Pues sí. Pero es que Superbike es
una categoría
que en otros países... la audiencia es alta.
Sí, sí, además es que Kawasaki es
y están ganando.
Kawasaki es campeona del mundo de Superbike y quedaría MotoGP.
Y en MotoGP a lo mejor era Aprilia. Sí, sí.
Correcto. Sí,
bueno, no, ya veríamos. O Suzuki, sí, está claro.
Protagonista anoche, el campeón del mundo, Marc Márquez. Gala de los Finn en Andorra. Donde todos los campeones fueron condecorados. Sí. Entre los 35 estuvo Joan Mir.
Dos horas de gala.
Eso es. Estuvo Joan Mir, Moto3. Tony Bow, Trial. Mar García, Sport.
Genial lo que dijo Mar García, que luego puso la moda y dije, oigan, que yo el año que viene quiero volver a estar aquí.
Sí. Y estuvo Michael Melero también de Freestyle, estuvo David Checa en Resistencia, estuvo José García en Enduro 2, y además también fueron premiados los equipos de España masculino y femenino que ganaron el Trial de Naciones, es decir, que un elenco entre los 35 que hemos de sentirnos orgullosos del motociclismo representado anoche en Andorra.
Ahí seguimos a
tope. Ya, pero yo tengo que decir que antes era más bonito esto de los premios, tenía más glamour en las épocas de mi tío y hasta más o menos, cuando cambió esto, cuando ya empezaron a hacer la gala después de las carreras, pero antes se entregaba el premio pues cada año en un país diferente y era pues Singapur, Monte Carlo, o sea, este tipo de cosas. Ahora ya, pues es un poco...
Es que en esto se ha imitado, Carla, un poco a...
Lo ves más doméstico.
Se ha imitado, ¿no, un poco a lo que hace la Fórmula 1, la gala.
Sí, a los Oscar
pero
y a todo.
Pero
bueno,
tenía más rollo.
Es un... No, de todas formas...
Pero luego se lo pasaron bien, ¿eh? Luego se lo pasaron bien.
Profesionalmente y en cuanto a difusión y todo, está hecha muy bien. Yo estuve la de 2015, el Campeonato del Mundo de Jorge, que fue la última de Jerez, creo, la penúltima, y es una pasada.
Sí, pero esa es la de bueno. Dorma, o sea, que está muy bien.
No, la de la FIM. No, yo te hablo de la de la FIM. La de la FIM fue en Jerez también, como capital mundial del motociclismo. Esta que ha habido ayer fue en Jerez, hace 2 años.
Sí, está firmado 2 años.
Andorra ha firmado 2 años también. Bueno, van vendiendo. Claro. Igual que el Dakar, igual que salir la salida del Dakar en Europa antiguamente era medio millón de euros.
Antes iban a Japón, iban a Singapur. Ya te digo, Monte Carlo, Brasil, unos países así como más exóticos.
Bueno, Carla, el año que viene, y hablaremos en esos especiales de cara al año que viene, que iremos a Tailandia, o sea que también...
Que es un rollo.
Y lo que pasa es que a mí se me estaban poniendo los dientes largos, pero me han dicho que el circuito está como a 10 horas de Bangkok y que es un poco coñazo, tipo Termas de Riondo, que estás ahí en donde...
La logística ya te digo yo que es complicadita, sí, así que lo es. Sí, pero bueno, exótico lo va a ser y un rato, yo creo que es una de las novedades que analizaremos también de cara al año que viene. He de preguntaros también un poco por el adiós, ¿no?, de ese fabricante de chasis con el que Marc Márquez ganó en 2012, confirmado que Soter pues dice adiós ya definitivamente al Mundial de Moto 2.
Sí, ha dejado tirado algunos equipos.
No, porque nada más que había un equipo con el...
No, pero había otro que estaba en el... Bueno, sí, pero se va a rellenar Cali y KTM.
Ya, pero
y
es que ahora...
que están cambiando a KTM.
Para el año que viene ya había una previsión de que 7 equipos más se iban a KTM. Y
es una historia rara esa, ¿eh?
Sí, porque rara, además...
Porque además el fundador estuvo en Jerez dando vueltas con 50 años. No sé si ha sido un poco canto del cisne y se ha quedado sin dinero.
Hay un poquito de más de fondo que ya lo iremos contando este invierno.
La falta de confianza
cuando tengamos los pelos de la boca.
Para analizar también, porque indudablemente fue un y además hicieron un trabajo muy importante de chasis, no solo ese año, sino que han sido...
No, bueno, Marc Márquez ganó con ese...
En 2012. Y son una de las cuestiones que desde luego que hablaremos de ello y mucho en pretemporada. Recordar también, bueno, pues que mañana hay test también de Yamaha. Van a seguir buscando con esas cuatro motos de Maverick Viñales. Que, oye, me ha gustado mucho el tuit en el que sabéis todo lo que se ha hablado de Forcada, en fin, sí, que decía, pero son suficientes. Tú lo has visto, Carla, hablando. Diciendo la foto de las cuatro motos, dice, no sé si eran suficientes.
Sí, sí, sí. Sobre todo cuando un poco la versión oficial, que es la que publica Motorsport, porque son los que tienes que publicar lo que te están diciendo desde Yamaha sotto voce, ¿no? Que no, que vamos a probar solamente el motor, pero porque en Yamaha son así, intentan negar la evidencia, igual que han negado todo el año que Rossi fue a por los chasis de Zarco, al Testroa, y se llevó uno, se llevó dos y devolvió uno, ¿eh? Y ya está, o sea, y luego lo que ocurre es que Yamaha y una fábrica lo que no puede aceptar nunca es que ha dado un paso atrás. En evolución.
O que se han equivocado en un momento determinado.
No, claro, no. Lo primero es que te has equivocado, que te cagas. O sea, es que dar un paso atrás no es que te has equivocado. Es que un japonés lo que hace es que coge el sable de samurái, coge la katana y se hace el harakiri, literalmente. O sea, es que lo hacen así, porque es que para ellos, y lo oyes cuando lo ves, por ejemplo, en el maravilloso Front Cervera Tuto que del año pasado, como el jefe máximo de Honda, dice que para ellos las carreras es la representación pacífica de la guerra samurái de siglos pasados. Ellos van a la competición como el que va a la guerra, y vas con el respeto al enemigo, pero que lo tienes que vencer, ¿eh? Y entonces, bueno, pues tiene una filosofía que está bastante, es bastante curiosa, y si es que se nota que son así los japoneses cuando están en el mundial y cómo viajan y lo austeros que son. Por eso, entre otras cosas, te marinan tanto con Marc, por ejemplo. Marc, que yo le he tratado en estos últimos dos test, que además, lo que decía Carla, cada circuito tiene sus trucos, mola mucho estar en el pie de pista en Cheste, luego Jerez no tiene nada que ver. Mola muchísimo, es muy diferente todo.
Lo que tenemos que conseguir son los datos de mañana, porque test secreto no va a trascender nada.
Los datos no van a salir, los de Yamaha.
Y os digo por qué.
Igual que no salieron los del año pasado, que fue cuando nos cascaron que Maverick le había metido un segundo.
Pero hay una gran diferencia, y es que este año realmente van a probar cosas diferentes. Maverick Viñales.
Vale.
Valentino Rossi.
No, que no saben por dónde tirar.
Porque efectivamente están en un punto en el que cada uno además tiene un criterio.
Sí, sí.
Maverick lo tiene claro hacia dónde quiere ir. Valentino Rossi no es la misma dirección. Ajá. Y Zarco, que le da igual y dice que es rápido con cualquier chasis, y lo ha dicho además públicamente.
Pero Zarco se alinea con Maverick, porque Valentino es el que dice que se parta del 16 para desarrollar el 16, porque el 17,
pero es que
está viciado. Y si Zarco se baja del 17 en Cheste después de hacer mejor tiempo que con el 16 y mejor tiempo que lo que va, vamos, siendo la mejor Yamaha, en el segundo día, y dice que con el 17 le ha encantado porque ve que todavía hay capacidad de desarrollo. Claro, el careto de Valentino había que verlo, porque lo
y
que
es
estaba
que
era
hay una clave,
cabreado pues, de verdad, cabreado de verdad con Zarco.
Chasis y motor tienen que ir unidos, y en esa dirección tienen que trabajar. Una vez que decidan chasis, tienen que evolucionar el motor.
Que sí,
si hacen trabajan por separado de nuevo.
Que MotoGP es italiana.
Están diciendo que van a hacer primero motor y luego chasis.
Pues
casa al revés.
Que romper una lanza en favor de Valentino, ¿no?
Yo también.
Si la rompemos todos. Yo me fío también de Valentino. Pero tiene al enemigo en casa.
Hombre, claro.
En forma de pilotos.
Sí, pero también se están tirando piedras a su propio tejado, o sea, en el fondo.
Bueno,
sí, pues al final cada uno quiere trabajar en una dirección opuesta y no van a conseguir
exacto,
nada.
Exacto, y que cuando un equipo, en este caso una marca, tiene problemas, o sea, tienes que tirar de la artillería pesada, y la artillería pesada, sin duda, le pesa a quien le pese, es Valentino Rossi, que es el que tiene 9 campeonatos del mundo y una experiencia que no tienen los demás.
Ese es el debate, Carla.
Es así.
Ahí está el debate, porque tan clarito como tú lo ves, no lo ven otros, incluso dentro de Yamaha, por la edad, evidentemente.
Recordar antes de tener que ir con Motorsport, hay detalles importantes, y es que ya no le hemos visto rápido de nuevo con la Suzuki.
Sí,
Morbidelli ha ido muy rápido también.
¿Sabéis si se ha operado o alguna cosa?
Y se cambió dos veces, Carla, que le vi los brazos. Sí, tengo fotos de él en camiseta aquí, pero, en el iPad.
Pero estaba sopesando la idea de operarse pues, ahora, durante las vacaciones.
Pues igual lo hace ahora en invierno, pero vamos, en Jerez estaba perfecto. Estaba, o sea, quiero decir, estaba todavía...
Síndrome
compartimental. Estaba perfecto para tatuárselos, no para...
Es que, sí. No, es que sabéis qué pasa también, que el síndrome compartimental en entrenos no
claro,
da problemas.
Claro, no, es que es eso, es que aquí estás pegando dos vueltas, es que no es lo mismo.
Aquí son tres vueltas, paras, cuatro vueltas, no, paras.
Correcto.
Claro. Y sobre todo la tensión, claro. La tensión del síndrome compartimental... Muchas veces es también depresión psicológica. Pasa muchísimo. Pasa... No, a ver, de esfuerzo físico más tensión psicológica.
No. Eso es el brazo hecho polvo.
Anquilosado
y
punto, ¿no?
Yo,
bueno.
Pero vamos, sí. De casi estar a no árbitros, pero se bajan de sacarme el mono.
No, eso
sí,
eso sí.
Del mono, ¿sabes?
Correcto, sí,
en
sí.
En realidad
sí,
lo
sí,
que está apretando es lo de dentro.
Sí.
Pero no. O sea, eso es un problema serio.
No, por supuesto.
Diego Carla,
no tiene nada que ver, no.
Tengo que dar una buena noticia a nuestros oyentes de cara a la próxima semana, al próximo lunes, pero no lo voy a hacer yo. Lo va a hacer Iván Sánchez.
Ah, bueno, venga.
¿Quién va a estar con nosotros el lunes que viene?
El lunes que viene tenemos con nosotros a María
Herrera.
María Herrera. Está hablando hoy con Antonio y entra, viene el lunes que viene, les tenemos en el programa a Antonio y a María.
Se vienen a estas horas y
no,
todo.
Les tendremos por teléfono.
Ah, por teléfono. ¿Otro? Bueno, hablaremos con ellos. Perfecto.
¿Carla?
Otro cotilleo muy bonito, que estamos muy ilusionados con un nuevo doctor honoris causa.
A ver.
Repite, Carla, que no te hemos oído bien.
Que digo que a mi tío, que estamos muy ilusionados y que es una
sí,
bonita,
cierto,
que
muy
le van
bonito.
A ser doctor honoris causa.
Ah, bueno, mira.
Por supuesto, lo contaremos aquí también contigo, Carlas, en el estudio.
Bueno, Guadalajara.
No, en Elche. El día 14 iremos todos, claro, y bueno, ya os lo contaré cuando.
Ah, el 14 de diciembre.
En la Universidad de Elche y bueno.
Pues, sí, no, yo te decía que ese fin de semana ha habido una de Guadalajara.
Sí.
No,
un homenaje
no,
a Guadalajara.
Un homenaje, no, pero aquí es ser doctor.
No, eso es una gozada.
Solamente Valentino lo tiene. O sea,
exacto.
No lo tiene nadie más.
Fenomenal.
Bueno, y antes de irnos, que ya tenemos presidente de la Federación Española.
Manuel
Casado, que ha sido nombrado madrileño.
Y que va a estar aquí también en el programa.
Le tendremos aquí en el programa.
Sí, sí. No, y a este le traemos, además, físicamente. Le sacaremos cosas.
Claro que sí. Carla Nieto, un placer el lunes que viene aquí con María Herrera, por supuesto, estaremos hablando y contigo también.
Pues el mío, como siempre, y si vienen muchas chicas, mejor.
Claro que
exacto,
sí.
Exacto.
Un
tendremos más sorpresas
para
el 18.
Buena semana,
también.
¿Eh?
Vale, un beso.
Un besito muy grande, Carla.
Chao, Carla.
Chao.
Nada, que seguiremos teniendo sorpresas, además de la de María.
Hay que estar atentos
para
aquí,
que
en las redes sociales. Sí. Iremos contando detalles esta semana, ¿eh?
A tope. Y hay un especial de mujeres que traeremos también a algunas.
Claro que no, sí.
Vamos
Iván,
a llamar.
Un placer, un lunes más aquí con todos nosotros.
Como
mañana
siempre.
Desde primera hora ya formando y enseñando.
Llamaremos a más españoles.
Y alguno complica como yo.
Llamaremos a más pilotos en invierno, más pilotos
aprovecharemos,
españoles.
Ahora es tiempo de poder hablar
y...
con todos.
Y por lo civil o por lo militar hablarán con Pole Position de Onda Madrid.
Y sorprendentemente a qué se dedican, que sí, siguen pensando en motociclismo y ya de cara a la próxima temporada. Diego Lacabe, un placer, compañero.
Un placer como siempre.
Allí enviado especial ha estado en todos los test para contarlo. Hablaremos también de los de Yamaha de mañana.
Y se aprende mucho.
Y de hoy.
Y
la semana que viene. Con
cosas.
Más datos. Un placer. Buena
un placer.
Semana.
Gracias.
La próxima vez que organices un evento para tu empresa, ¿qué quieres? ¿Adrenalina? ¿Motivación? ¿Espíritu de equipo? ¿Quieres Kobe Motorsport? Entra ya en kobemotorsport.com y convierte tu próximo evento de empresa en un día de competición único. Mejora tu seguridad al volante, aprende a trazar y hasta pilota un coche de rallies. Kobe Motorsport, motor y competición en tu empresa.
Pole Position con Juanma Fernández.
Tiempo ya de Motorsport y queremos comenzarlo, por supuesto, analizando lo que ha sido el rally de la Comunidad de Madrid, donde han estado Santi Castilla, Ángel Montalbán y Jorge Prado. Fin de semana en el que además hemos tenido un nuevo ganador. No había ganado nunca en el rally de la Comunidad de Madrid.
Por fin.
Por fin. Y hemos de decir que...
Y sorpresa Chastilly, también, Sorpresa. Sorpresa.
Nadie lo... acertó nunca. Carencia.
No había...
En el rally de la Comunidad de Madrid no había ganado Madrid,
Ni en ningún rally del Cera.
En ningún rally del Cera, pero especialmente el rally de la Comunidad de Madrid y además sorprendentemente porque fue el que acertó en Canencia con los neumáticos, lo que al final determinó también ese triunfo final.
Le valió prácticamente el 100% de la victoria, dadas las condiciones en las que estaba el tramo y lo que posteriormente se vio de los pilotos que terminaron y las condiciones que terminaron.
Que sí, no fue nada fácil.
Estuvo muy delicado, yo estuve allí, estaba en Radio 3 en el tramo y era muy cambiante porque bajaba la niebla, subía, llovió cuando estábamos montando el tramo, cayó un chaparrón, pero luego se secó. Era muy delicado. Y yo estaba en la cara sur, que la cara norte estaría peor, evidentemente.
Es que Canencia, yo lo conozco bien, además el puerto, pero de hacerlo sobre dos ruedas subiendo con la bici sufriendo, y es un puerto puñetero,
¿Qué mérito tiene, director?
pero el bici sufre de una forma, pero es más fácil. Pero ¿cómo van ellos?
Con lo
¿cómo
bien que se suben en coche y luego te vas a Canencia a comerte un asadito, como es.
La verdad que hay que conocer que son pilotos que al final vienen, tal, son del Nacional, pero ¿cómo han corrido? Cómo han dejado dejándose la vida en cada curva y dándonos espectáculos de fin de semana.
Es una pena, ha habido mucho accidente. Yo creo que las carreteras, lo hablábamos fuera de micrófono, sobre todo en Madrid, evidentemente, pues como todos los lados, se intenta mejorar. Y ha habido accidentes que en tiempos no lo hubieran pasado, porque no hubiera habido guardarraíles.
Claro.
El de, no hubiera habido, el de Viñes cero. Fue era claro, o sea, esos rebotes, es una pena, pero bueno.
De todas maneras,
son para todos.
Hablábamos antes que es verdad que Madrid lleva unos años y este año... Bueno, o sea, había ocurrido parecido, ¿no? Que el campeonato se decidía antes de llegar a Madrid y eso descafeinaba un poco el rally. En esta ocasión, pues han estado prácticamente todos los que se han estado jugando el campeonato y es de agradecer. Hemos visto los R5, los N5 que se han estado jugando el campeonato y bueno, pues ha sido un rally efectivamente decidido casi desde el principio por la victoria de Gorka Anchustegui, ¿no? Pero es verdad que, bueno, hemos visto a un Iván Ares que ha sido complicado, ha tenido un rally complicado y aún así ha sabido remontar hasta la segunda posición. Hemos visto gente con más problemas, como Surayen Pernia, también ha tenido un rally complicado. Y bueno, hemos visto a nuestro amigo, un gran amigo del programa, como es Alberto Monarri.
Qué gran alegría, ¿eh?
Sí, no, vencía la categoría, bueno, vencía en el campeonato de... sabemos, Alberto, que el año la Copa Suzuki, que el año pasado Alberto además nos trasladó aquí y nos dijo en el programa que después de tener que abandonar el proyecto que tenía con Mitsubishi, pues tuvo que buscar una alternativa y nos pareció a todos que era pues dar uno, dos o tres pasos atrás, pero bueno, a veces tienes que dar un paso atrás para coger impulso. Esperemos que Alberto así sea y yo creo que es un piloto que se merece el año que viene tener una montura potente, ¿no?
Nos lo contará aquí, por supuesto, en el programa. Hemos de avanzar también que mañana Toyota va a estar dándonos sorpresas. Estar atento a las redes sociales. Va a haber un piloto del programa que esté probando el Toyota de circuito, ¿eh? Así que lo tendremos que contar la semana que viene, pero muy atento. Si alguien va por el Jarama...
Que lo vean.
Que lo vean y lo contaremos con Alberto Dors.
Han ensanchado, creo que estaban ensanchando ahora.
Han puesto más escapatoria.
Sí,
más.
La bajada Bugatti, la cero, ¿no? Sí, la estaban quitando incluso.
Para ello, por supuesto.
En la hípica estaban poniendo un semáforo para que no corriera tanto.
Yo voy a pedir algo especial, ahora que miremos todos a Ángel Montalbán.
Bueno.
Dice que lleva mucho tiempo sin bailar.
No me vas a convencer.
¿Cómo? Vamos a ver, por favor. O sea, ahora que están todos los oyentes esperándote y los televidentes programa, a través de la web del programa.
Yo a los oyentes que vengan al estudio les bailo en privado.
Voy a poner un tema que te va a gustar. Bueno, lo va a poner nuestro técnico Javier Sevilleja. ¿Qué te parece?
Uy, un escándalo.
Es un poquito de movimiento en la
un
silla.
Un escándalo. Estos son Chic con Sister Sledge en los coros. Neil Rogers en guitarra acústica, para mí el mejor que ha habido. Bernard Edwards, que en paz descanse, el hombre, un buen bajista. Y esta canción se ha versionado, hay anuncios ahora con ello, con el Black Friday. Se ha reapeado.
Bueno, Ángel, no me digas que todos están con las camionetas polvorientas también, porque vamos.
No se lo han dicho, Se lo ha hecho de que lo conocen, no se lo han apuntado.
No, hombre, es que esto es básico. Esto
lo ponemos primero
esto,
para que
esto
bailes.
Esto es de primero Black de Soul. Funky, de parvulito de Funky.
Y luego para que nos cuentes también, pues que se va acercando un poquito a poco
Sí, hay que dar, vamos a dar buenas y malas noticias. Primero hay que decir que este fin de semana se ha celebrado la vigésima edición de las 24 horas de frontera de todo terreno, que por primera vez han ganado unos letones, los hermanos Cox. Nunca ha habido españoles en esta carrera, es una carrera, un circuito de 17 kilómetros, al que se dan 180 vueltas, tienen los ganadores. Y bueno, sí, se ha hecho pública la lista de inscritos del Dakar. Vamos a centrarnos en el Dakar americano, por centrarnos en la gente española, en equipos oficiales está Sainz y Lucas Cruz con el Peugeot. Está, estoy hablando de memoria, si se me olvida alguno, está en Mini, está Nani Roma y Alessaro. Con filiales españolas apoyando a pilotos está Cristina Gutiérrez con el Mitsubishi y con el apoyo de la marca.
Y que tiene Gaby Moisés.
Gaby Moisés, pero digo que estrena web nueva, ¿no? Estrena, no, me has dicho algo, estrena Cristina Twitter o ¿cómo es? No.
Joder, madre mía. Cualquiera le dice nada, Montalbán.
Jorge, haber dicho algo de Cristina, nada, déjalo, que estén un hashtag nuevo.
Cristina, tendremos una presentación con Cristina el día 14 de diciembre. Haremos la presentación oficial del equipo en el Consejo Superior de Deporte. Al final, Cristina pertenece al programa Mujer y Motor del Consejo Superior de Deporte y la Federación Española de Automovilismo, y allí estaremos. Y bueno, pues sí, Cristina es una de las
¿pero cuál es el
de
hashtag?
Las inscritas. El hashtag es Christudacar.
Christudacar.
El hashtag que estamos utilizando. Sí, tiene el número, le han dado el número 354. Hay que seguir el número 354.
Hay que comprar lotería en ese número. Sí. Otro equipo con filial español apoyando es el San John Tivoli de Oscar Fuertes.
Madrileño también.
Exactamente, sí. Y Diego Vallejo. Luego va en un Sodicar va Isidre Esteve con Chema Villalobos. Xavi Fog con Nacho Santamaría. Y luego va José Luis Peña, que lleva de copia a Rafa Tornabel en un Polaris de Extreme Plus, así es el subcampeón de España de la categoría. Va Ariel Jatón va de copiloto, y es que se me va, con un Yamaha, ay, no me acuerdo el piloto, perdóname, me acordaré cuando acabe esto. Pero hay cuatro bajas de última hora, que son por diferentes problemas. Albert Llovera, que tiene un problema en un dedo y ha tenido que dejarlo, se está recuperando. Joan Fon, que haciendo y se lo digo porque es amigo, haciendo el tonto con una bicicleta, se ha caído y se ha roto una clavícula entrenando, en vez de nadar o andar como un buen jubilado para preparar el Dakar. Luego se ha caído también por accidente Rafa Tibau, porque el otro día en los últimos ensayos del camión tuvieron un percance y se ha lesionado, tuvieron un pequeño acostamiento con el camión y tiene un doble arrepentimiento de retina y no puede salir, le va a sustituir un mecánico de Mini, pasa a ser el primer piloto. Y otra de las bajas que ha habido es Santi Navarro, que ha tenido un problema laboral y coyunturalmente no le venía bien por fechas hacerlo, pero en compensación va a correr el año que viene toda la Copa del Mundo con un Yamaha.
Y aquí vivimos contando en MotoStar, Alaya San, Barreda, Barragán, Pedrero, Puras, Olivera, Sola y Farres. Hablaremos también de ellos.
Me faltan los camiones. Los camiones los contamos otro lunes.
F2 y GP3, fin de semana en Abu Dhabi.
Pues, cómo no, victoria del campeón en la segunda carrera de Charles Leclerc.
La novena
ya de la temporada, y cerrando el campeonato a lo grande, como con un chorro de puntos sobre el segundo, sobre Markelov, Artem Markelov, que ganó la primera carrera. Y bueno, la verdad es que este campeonato ha sido de Leclerc, pero vamos, por todo lo alto. Segundo fue en el campeonato Markelov y tercero Rowland.
Rowland ganó la primera carrera, pero lo descalificaron.
Sí, bueno, un poquito de controversia, pero bueno, sí fue descalificado y finalmente ganó Markelov.
Hemos tenido también a Roberto Meri, tenido también allí a Alex Palou.
GP3, la primera carrera ganó Nico Cari, la segunda carrera fue Dorian Borkolachi.
Pues F2 y GP3.
Norris, y
Lando Norris, que estuvo por detrás de nuestros pilotos.
No tuvo un fin de semana muy
fácil.
Compañero
de equipo de Alex Palou, y Alex Palou estuvo por delante de él, segundo estuvo por delante de él en las dos carreras, o sea que...
Lando Norris rompió.
No estuvo muy
en la primera carrera.
Muy fino. Alguien que ha estado y muy bien este fin de semana, nuestro compañero, por favor, música de 007. Estamos hablando de Álvaro Fontes, James Font. Nuestro compañero ganador en los 500 kilómetros de Alcañiz. Y yo creo que le vamos
como
a saludar.
No podía ser
de otra forma. Ya está al otro lado del teléfono. Muy buenas noches, Álvaro Fontes.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Nuestro agente en campaña, nuestro Bond del programa. Enhorabuena, vaya victoria este fin de semana en los 500 kilómetros de Alcañiz.
Vaya crack.
Al final va a valer y todo,
Muchísimas gracias. La verdad es que, joder, ha sido un fin de temporada fantástico, porque, hombre,
temporada ha sido muy complicada y la verdad es que al final incluso, pues oye, he estado probando distintas cosas, he corrido carreras distintas con coches distintos y la verdad es que volver a PCR, que empecé a correr con ellos en 2010 en la Copa Seat León, estuve con ellos un año, después gané el Campeonato de España en 2015 con ellos. Y es un poco como también volver a casa, ¿no? Es un equipo que es como una gran familia, el coche, como siempre, sus coches van perfectos. Y bueno, la verdad es que fue una carrera muy emocionante. Mi compañero Mirko, que corrí con él en 2015, y Guillermo Aso, que no lo conocía, pero que es un chaval que va muy rápido, y tipo encantador. Y la verdad es que nos hemos compenetrado bien. Y después ha sido muy bonita la carrera porque fue una carrera un poco de menos a más, ¿no? Al principio perdimos un poco de tiempo por... pues un problema que tuvimos con las radios que nos hizo que Mirko entendió box y era radio de otro equipo, con lo cual entró que no, y no pasaba nada, volvimos a salir, perdimos 40 segundos, pero bueno, en 4 horas la verdad es que Guillermo tenía un ritmo muy bueno, buenísimo, y yo la verdad es que bueno, rematé en mi última hora y 20, hora y media, la verdad es que me sentí súper a gusto con el coche, rodé bastante rápido, íbamos bastante más rápidos que nuestros rivales y terminamos con una vuelta de ventaja. Yo no tenía radio porque no me funcionaba, así que yo seguía tirando como un loco y yo cada vez que pasaba por meta veía a mi amigo Mirko diciendo más lento, y yo nada, yo seguía tirando. Con lo cual, la verdad es que bueno, fue un poco divertido, pero bueno, terminamos muy bien, muy contentos. Terminar el año así siempre, hombre, te da como ese buen sabor de boca, ¿no?, para terminar el año. Así que bueno, ahora afrontar el 2018 a ver qué tal nos va.
Vencedores en la categoría de 3, cuarto absoluto. Y hemos de decirlo, porque aquí, en Onda Madrid, en pole position, tenemos un piloto, porque se habla mucho, por supuesto, de los grandes de Fernando y demás, pero es que hace nada estaba en el LMP3. Sí. Ahora en el Seat León.
Muy polivalente.
¿Eh? Y sí, entre semana le vemos siempre en Ascari y es capaz de adaptarse siempre al coche. Yo creo que esto, Álvaro, también tiene su mérito, el que seas competitivo desde el primer día. Y ya no solo porque has conseguido la victoria, es que regularmente lo haces, además.
Bueno, te digo la verdad, sin querer lógicamente compararme con nadie y más con esos cracks de los que habláis, que son monstruos de la naturaleza, que son increíbles, ¿no? Y ahí, yo sí es verdad que tengo la suerte de probar muchos coches distintos, ¿no? Y muchas máquinas distintas, desde un coche eléctrico hasta el Transam, que es todo lo contrario, que estuve conduciendo en Zolder, el Seat León, que sí lo conozco bien, el prototipo. Pero lo que sí es cierto es que como piloto lo que siempre he pensado es que a mí lo que me gusta es correr con la herramienta que me den, ¿no? A mí me gusta intentar llegar al límite con lo que me den para correr. Y alguna vez de cachondeo con amigos les digo, oye, si tengo que llevar una furgoneta de reparto, intentaré ir lo más rápido posible.
Pero solo vale 3 cifras y a partir de 300 caballos, ¿no?
Bueno, no, cualquier cosa, la verdad, cualquier cosa, porque al final donde está, yo creo, la esencia del piloto es intentar llevar la máquina al límite, lo que te den para conducir. Si es una furgoneta de reparto, pues una furgoneta de reparto, y si es un coche de 600 caballos, pues de 600 caballos. Al final se trata de exprimir la máquina que tienes en tus manos y de buscar, yo creo que al final es los límites de la máquina y tus propios límites, ¿no? Al final muchas veces los pilotos yo creo que jugamos con eso, ¿no? Con exprimir nuestros límites, nuestras inseguridades, ¿no?, poner pasión a lo que haces, y yo creo que es un poco, se trata de eso, ¿no? Y eso es lo que nos da adrenalina y nos divierte. Así que bueno, pues ahí estamos.
Tengo toda la noche Ángel Montalbán diciendo, si es que solo le falta subirse en un todoterreno.
Todo caerá. Yo le estoy dejando que se fogue, que haga manos para cuando pegue el salto a las camionetas.
Que se vaya formando, ¿no?
Tuve la suerte con mi gran amigo Marcial Rodríguez de Burgos, que es un crack y que corre también, ha corrido rally, circuitos y todoterrenos, que lo hace fenomenal. Y me invitó, estuve en Marruecos con él y la verdad es que disfruté por las pistas de que había algunas, incluso etapas del Dakar que hicimos siguiendo las etapas del Dakar, y disfruté como un enano. Me encantó.
Pues ya sabes lo que te toca, amigo.
Sí.
Te pongo rápidamente en lista de espera. Te buscamos un coche.
No me importa, pero disfrutar, disfrutaré. O sea, no me importa nada.
Pues Álvaro, ahora a disfrutar, reposar, preparar lo que viene por delante en ese 2018, que yo creo en los objetivos, el más está entre ellos. Nos lo vas a contar aquí porque vamos a tener especiales en los que analizaremos, hablaremos de lo que viene por delante para nuestros pilotos, también del programa, y lo harás aquí con nosotros. Estamos esperando, ¿eh?
Le Mans es tendencia, ya has visto.
Ojalá, la verdad es que lucharé por ello porque me hace mucha ilusión volver a estar ahí. Ya he estado este año en Road to Le Mans y fue una carrera maravillosa, y ojalá el año que viene podamos estar otra vez ahí y estar corriendo con el LMP3, que es un coche increíble. SPV es un equipo en el que me siento como en casa, como de la familia también, es algo así como PCR también, que son equipos en los que cuando uno llega sabes que son amigos, que son gente que trabaja muy bien, con mucha ilusión, con mucho esfuerzo, y al final tú eres un poco la cabeza visible un poco de todo el esfuerzo que hay detrás, ¿no? Pero lo hacen con tanta ilusión y con tanta pasión que yo la verdad es que me siento súper a gusto, y ojalá del año que viene pues poner mi granito de arena y hacer una buena temporada y nada, y tirar para adelante, que es de lo que se trata, ¿no?
Yo de mayor quiero ser como Fonte, yo... Ha puesto una
cosa. Te queda mucho, te queda mucho.
Todavía eres 0005.
Te queda mucho, te dice de edad, pero yo creo que te ha metido la pollita ahí, la pollita.
Álvaro, enhorabuena, te lo mereces además y te esperamos muy pronto aquí en el estudio para hablar de todas.
Con proyectos más gordos tienes que tener.
Que ya estamos casi a las puertas de ella y analizando todo lo que viene por delante. Disfruta, pues disfruta de la victoria.
Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte para todos. Espero veros pronto, que hay que hacer alguna comida de Navidad, nos tenemos que ver. ¿Eh?
Venga, eso.
Y carreras.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Un abrazo muy fuerte. Qué grande.
Grande.
Álvaro Fontes.
Me ha vuelto a la memoria mientras hablaba. Sí. El que corre con Ariel Hatton es José Nicolás. Y me ha mandado un mensaje, con razón, Jesús Calleja, que corre también. Va con Jaume Aregal y me dice, oye, ¿qué pasa? Que yo no cuento. Que es verdad.
Calleja nos escucha siempre en directo. Hemos
lo ha hecho muy bien. Ha corrido la Baja California y ha quedado tercero de su categoría.
Nos va a hacer está
dándole.
Tenemos aquí con nosotros a nuestro compañero de programa, que ha sido además finalista internacional de la GT Academy en 2013, ganador del torneo Vodafone You Race en 2014, ganador del torneo Sui Motor en 2015. No para de ganar. Él es nuestro especialista en eSport, en Sim Racing, Óscar Ruiz. Muy buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Para mí, Óscar Rodríguez. Y que me encanta cambiarte los nombres.
Hemos estado en un programa en aprenderlo.
Tu madre está encantada, pero es Óscar Ruiz, nuestro especialista en eSport. Tenemos noticias y novedades. Arrancando con que Fernando Alonso, ahora sí, no es de ciclismo.
No, es de simulación. Simulación. Ha sido una semana cargada de novedades y de noticias en el mundo del sim racing. Arrancábamos con la noticia de Fernando Alonso, que ha creado un nuevo equipo de competición que se llama FaSport G2. Y lo lleva junto a don Carlos Acelotti, otro español que lleva con éxito su propio equipo. Recordamos además que ya ha fichado un piloto internacional, se llama Zen Boluzbatsky, y ha conseguido ganar una carrera de la final de la Fórmula 1 eSport, y además fue finalista también de la competición que promocionó McLaren, la World Faster Gaming también. Luego también debemos comentar la final que ha habido de la Fórmula 1 eSport después de 3 meses de competición. Vimos carreras emocionantes que se decidió hasta en la última vuelta en la curva de la segunda chicane para dar con la segunda recta. Vimos cómo metió el coche Brendon Lee y
levantaba las manos y todo.
Levantaba las manos, ¿no? Y en mitad de la carrera estaban señalando como qué pasaba aquí. Estaban luchando de manera verbal a ver quién
se miraban.
Quién le daba al comisario la razón, y al final ganó Brendon Lee frente a Fabrizio Donoso. Así que fue una competición súper emocionante. El ganador pasa el año que viene a ser un personaje jugable dentro del videojuego, además de poder disfrutar de un fin de semana con todo lujo de detalles en el gran premio que él elija.
Me caigo de
espalda.
Déjame decir una cosa muy rápida, pues sé que estamos muy faltos de tiempo. Va a haber un videojuego del Dakar 2018. Un videojuego oficial. Es un videojuego oficial, lo ha hecho ASO, lo hace con Big Moon, que es uno de los desarrolladores de videojuegos más importantes, de la saga World Rally Car, por ejemplo. Y entre los pilotos que se van a poder escoger, además de los grandes como Peter Hansel, Sainz, Roma, Loeb, todos estos, Nasser, vas a poder cogerte a Cristina Gutiérrez con su Mitsubishi. Bueno,
qué bien.
O sea, que iremos contándolo.
Prado, que es además el representante y muchas cosas más de Cristina Gutiérrez, que es un placer tenerte aquí.
No digas eso, que parece que esto es Lola.
Solo soy su representante.
Está a cargo de todo, no puede contar nada. Ángel le va a contar la primicia. Le sujeto, que no lo cuente.
No,
que si no...
no.
Oscar, que novedades es Sim Racing. Es decir, yo he competido, me encanta. Ángel Montalbán estaba con cara de marciano.
Yo tengo inconveniente en competir.
Hasta esta semana, a nivel nacional e internacional, ha habido en la entrega de coches de Audi del Real Madrid. La prueba previa que han tenido que hacer los jugadores ha sido con el simulador.
¿Y alguno les conseguía bajar? ¿O no? ¿No se querían bajar de ahí?
Cristiano no quería.
De hecho, Cristiano en su tanda quedó último, pero bueno, ya. No quería.
Benzema primero, seguro.
Picorcito ahí,
Al final fue Kroos el que mejor hizo el tiempo, pero ganó Carvajal.
Carvajal, que va en karting va también muy rápido Dani Carvajal, ¿eh?
Además, tengo entendido que le gustan los coches, sí, que conoce a gente que tiene una nave ahí con coches y de vez en cuando se pasea.
Va muy bien. No hemos tenido ganador del sorteo que dábamos con el PlayStation, con el GT Sport, porque no había acertantes este fin de semana. Así que vamos a tener que ponerlo muy fácil para que puedan ganarlo. Lo que sí, Jorge Prado, antes de
el que gane el Dakar, aquí, el que gane el Dakar, que
en
no
este
lo digan.
Minuto. Este ha sido el ganador de la porra, Jorge Prado.
Con trampa, no tenemos
vamos
ni el reglamento.
Vamos a enseñarlo a la cámara.
¡Qué injusticia!
Enséñalo, Jorge, por favor. Se lleva una camiseta de Mahindra del
firmada.
Equipo de Fórmula E.
Firmada, como no la firmó
nosotros.
Firmada
por Maradona.
Traerme un boli que se la firmo ahora mismo, ganador de la porra.
¿Pero le cabe?
Él ha hecho las reglas. Esto es como si Bernie Ecclestone gana.
De sí.
Gana
ponte una manga solo,
regla,
porfa. Bueno, no me los tires.
Parece un tubo de pasta de dientes.
Así, no me los tires, por una manga solo, por favor.
Y está fuerte, Jorge. Está muy fuerte.
Como
Como un croissant.
Sí, no,
te
no.
queda muy bien, sí, sí. Y además,
o sea, organiza un certamen,
vamos
una
a
porra. No nos da el reglamento y gana.
Ya
o sea,
que
aquí hay...
con nosotros.
Qué pesadito eres, de verdad, Montalbán.
Y el director es el último.
¿Cómo? Está con nosotros.
20 veces el.
Dos cuellos ahí, como el 80.
Dile a José Perreta.
Qué estilazo ahí, ¿eh?
Buenas noches, gracias por haber estado aquí en el programa.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
¿Te la has pasado bien?
Muy bien, muy bien. Me ha encantado. He aprendido muchas cosas. Y bueno, tu equipo me parece excelente, un nivel profesional altísimo.
Con ellos es que es muy fácil hacer radio.
Una tuercas en el programa.
Cecilia, mil gracias por haber estado aquí esta noche con nosotros, esperemos que repitas.
Sí, encantada, gracias.
Óscar, compañero, que seguimos adelante con